Just a little late. Someone was violent, very violent, and I just had to go at that time because they were very, very bad. And drove all the way from Michigan. And the sheriff had called and so forth. They were very, very bad. Now, but it's going to be all right. Everything's under control, so that's fine.
Amen.
When the Lord comes in, everything's under control then, isn't it? Oh, he is so good to think of his goodness and his mercy, of what he means to us, and how precious is his praises. Well, we tried to start saying that we would take the first three chapters of the book of Ephesians. I think we got the first three words or the first three something there. We didn't get very far. But maybe tonight we can venture along a little further. Now, I want to say that I am not a Bible student by a long ways, and a long ways from being a theologian, but I love the Lord, and I love to serve Him, and someone just emergency said just before we go on now, a little girl in the hospital in Loveland, all the best specialists has given her up. She's dying now. And asked requests for this child. As Christians, it's our duty to bow our heads now for prayer. Our gracious Lord, it's not only our duty, but it is our privilege. And it is our desire that we bow our heads tonight,
que esta noche inclinamos nuestros rostros como iglesia, como un grupo de llamados fuera, gente creyente, aquí esta noche para enseñar tu palabra, colocándonos en posición dentro del cuerpo a donde pertenecemos y a donde podemos trabajar juntos apropiadamente como miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora se nos pide que acudamos inmediatamente a Dios. Y cada uno de nosotros, los padres, pensamos eso. ¿Qué si esa fuera nuestra niñita? ¿Cómo arderían nuestros corazones y nos dolerían dentro de nosotros? Y llamaríamos a las iglesias para que inmediatamente tuvieran oración. Y el corazón de algún padre está ardiendo, dolorido. Que esa gran persona del Espíritu Santo venga ahora mismo al corazón de ese padre. Quita toda sombra de duda y todo dolor. Y hazle saber que tú eres Dios y que no hay enfermedad que pueda permanecer en tu presencia cuando tu divina comisión ha sido cumplida por tu iglesia y tu pueblo. Y como a través de la semana, nosotros orando desde el domingo pasado, yo he pensado en estas maneras o estos medios de oración. No tenemos un arma muy buena a como lo ve el mundo, pero esta ondita es mortífera cuando es sostenida en los dedos de la fe. Oh Señor, que nuestras oraciones lleguen a casa, esa muerte que está reposando sobre esa niña allá, y que sea hecha pedazos. Las tinieblas huyan de la cama de esa infanta, ese bebé o niña, niñita. Que la gran luz de la presencia de Dios resplandezca sobre ella. Que salga de ese hospital siendo una niña sana. Sabemos que al otro lado del río nuestros amados esperan y es glorioso. Pero amamos a nuestros pequeñitos. Y rogamos, Señor, que para tu gloria, que tú salves la vida de esa niña. Nosotros como tu iglesia reprendemos esa muerte y decimos, quédate quieta allá. Tú no puedes tomar a esa niña porque reclamamos su vida por causa del reino de Dios. Concede estas cosas, Señor, para que vayan directamente al blanco mientras las dirigimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Yo no sé qué pudiera hacer si no fuera un cristiano. Yo no quisiera quedarme por más tiempo. No hay nada para qué vivir. Solo para salvar a otros es lo mejor que yo sé. Ahora, esta noche, queremos empezar una pequeña base de nuestra lección anterior. Y trataré de leer, porque todo el capítulo, si puedo, esta noche. Así que el domingo en la mañana, quizás, yo tendré que meter ambos el domingo en la mañana y en la noche. Si está bien. Para tratar de entrar en esta escena de lo que quiero que vea la iglesia. Oh, es glorioso encontrar su posición. Y nadie puede hacer nada a menos que uno sepa verdaderamente lo que está haciendo. ¿Qué si uno fuera a hacer, tener una operación? Y hubiera un doctor joven que apenas hubiera salido de la escuela, que él nunca antes tuvo una operación, sin embargo, él fuera joven y bien parecido, y su cabello estuviera muy bien peinado, y estuviera muy bien vestido, con buen gusto y de todo. Y él dijera, he afilado los cuchillos, y he esterilizado todos los instrumentos y cosas. Pero uno tendría una sensación rara acerca de eso. Yo preferiría tener a un doctor viejo que antes haya pasado por esa operación muchas veces, antes de que yo quiera que corten en mí. Yo quisiera conocer a alguien que no acaba de salir de la escuela. Yo quiero a alguien con un poco de experiencia. Y el más experimentado que yo conozco, al cual recurrir esta noche, es el Espíritu Santo. Él es el gran médico de Dios y el gran maestro. Y poniendo una base a mi mensaje esta noche, aún del sermón del domingo, que es, ellos rechazaron a Samuel con la palabra del Señor y aceptaron a Saúl, el hijo de Cis. Y rechazaron a Samuel, el cual representaba el Espíritu Santo, porque él solamente habló como el Espíritu lo guió a hablar. Y cuando él llamó su atención a ello, él dijo, recuerden, yo nunca les he dicho nada en el nombre del Señor sin que el Señor lo trajera a cumplimiento. Tampoco he caminado comportándome mal ante ustedes, y ninguno puede acusarme de pecado. Como dijo Jesús, ¿quién puede condenarme de pecado? ¿Ven? Y él volvió a decir que, yo no he venido a ustedes y les he pedido dinero y demás. Yo no he tomado nada de ustedes. Pero todo lo que he dicho ha sido para su bien, que les he traído de la boca del Señor. Y toda la gente dio testimonio, eso es verdad. Todo eso es verdad, pero aún así queremos tener un rey. Queremos ser como el resto del mundo. Ahora, esta noche, nuestra escritura está dividiendo el libro de Efesios, es el libro de Josué del Nuevo Testamento. Está dividiendo y colocando en orden a los vencedores. Ahora, es solo una base por unos cuantos minutos para llegar a un punto antes de que empecemos a leer, comenzando con el versículo 3. Ahora, nos dimos cuenta el domingo pasado en la noche que el Dios en el Antiguo Testamento le había hecho a Israel una promesa de una tierra de reposo porque ellos habían llegado a ser peregrinos y errantes y estaban en una tierra que no era de ellos. Dios había prometido a través de Abraham que él moraría, su simiente moraría por 400 años en un pueblo desconocido y sería maltratado. Pero por medio de mano fuerte, él los sacaría a una tierra buena que estaba fluyendo con leche y miel. Y ahora, cuando el tiempo de la promesa se acercó, Dios levantó a alguien para traerlos a esa tierra. ¿Cuántos en la clase esta noche, quién era ese? ¿Saben quién era ese? Moisés. Fíjense, un tipo muy, muy verdadero del nuestro que fue dado para traernos a la tierra prometida, Cristo. Ahora tenemos una promesa. Porque nuestra promesa es reposo espiritual, donde el de ellos fue reposo físico. Y así que ellos venían a una tierra que ellos podían decir, esta es nuestra tierra. Ya no somos errantes, nos hemos establecido. Esta es nuestra tierra y aquí tenemos reposo. Plantaremos nuestro maíz, nuestras viñas, y comeremos de nuestras viñas. Y entonces, cuando muramos, se la dejaremos a nuestros hijos. Oh, cómo pudiéramos entrar en la tierra de ello, las leyes de herencia, como Noemí y Ruth, vos, volver a traer todo eso. Como un hermano en Israel, cómo debe él, cualquier cosa que él había perdido, debía ser redimida por un pariente. Se tomarían semanas y semanas y semanas y semanas. Nunca dejaríamos este capítulo para entrar en ello. Pudiéramos ligar toda la Biblia aquí mismo a esto, a este capítulo. Y yo, a mí me encanta estudiarlo. Solíamos tomarlo y lo tomábamos por año y medio y nunca dejábamos un libro. Solo nos quedábamos en él. Ahora, pero era una cosa tan grande que la herencia... ¿Cómo era que una herencia en la tierra, que nadie más sino un pariente cercano podía redimir esa herencia? Ahora, solo permítanme traer una cosita aquí sobre la cual toqué la otra noche, para ustedes las madres. ¿Cuántos han orado por sus amados perdidos? Muy bien. Allí lo tienen de nuevo, ¿ven? Su herencia, ¿ven? Pablo le dijo al romano, dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Si ustedes tienen suficiente fe para ustedes mismos para ser salvos, tengan suficiente fe. No importa qué tan desobediente es ese muchacho o esa muchacha, ellos serán salvos de todas maneras. Dios, de alguna manera, si Él tiene que tumbarlo sobre sus espaldas, yaciendo allí, en un hospital, muriéndose, ellos serán salvos. Dios lo prometió. La herencia. Oh, y estarán allá, dijo Isaías, y todos sus descendientes con ellos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. Oh, yo tengo un lugarcito al que espero poder llegar esta noche para ustedes. Está ardiendo en mi corazón, de eso regresa a eso. Pero ahora, sigamos adelante. ¿Se fijaron entonces en Moisés, ese gran obrador de milagros que trajo a Israel a través de la tierra y los trajo hasta la tierra prometida, pero no los colocó en la herencia de ellos? Él no les dio su herencia. Él los guió hasta la tierra, pero Josué le repartió la tierra a la gente. ¿Es correcto eso? Y Cristo trajo a la iglesia al lugar donde su posesión fue hecha a ellos, fue dada a ellos, solo tenían que cruzar el Jordán. Pero el Espíritu Santo es quien coloca a la iglesia en orden. El Josué de hoy pone a la iglesia en su orden, dándole a cada uno dones, lugares, posición. Y él es la voz de Dios hablando a través del hombre interior que Cristo ha salvado, el Espíritu Santo. ¿Ahora lo han captado hasta el momento? Ahora estamos entrando en el libro de Efesios. Ahora, de la misma manera, él está colocando en posición a la iglesia a donde pertenecen. Ahora, Josué los colocó en la tierra natural. Ahora el Espíritu Santo está colocando a la iglesia posicionalmente en la tierra que ellos en la posición en la que ellos pertenecen, su herencia. Ahora, lo primero con lo que él empieza aquí, él dirige su carta, Pablo, lo cual vamos a darnos cuenta después de un rato que todo este misterio fue revelado a él.
But it was a divine revelation of the Holy Ghost.
No en un seminario, no por algún teólogo, pero fue una revelación divina del Espíritu Santo que Dios le dio a Pablo. Sabiendo que el misterio de Dios, dijo él, que había estado escondido desde la fundación del mundo, había sido revelado a él por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entre el pueblo estaba colocando a cada uno en orden, colocando a la iglesia en posición. Ahora, lo primero aquí que Pablo comienza a decirle al pueblo es conseguir que todo el... Recuerden, esto es para la iglesia, no para los de fuera. Es un misterio en acertijos para él. Nunca puede entender. Se le va por alto. Él no sabe nada al respecto. Pero para la iglesia es miel en la peña. Es gozo inefable. Es la bendita seguridad. Es el ancla del alma. Es nuestra esperanza y apoyo. Es la roca de las edades. Oh, es todo lo que es bueno. Porque cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Pero el hombre que está fuera de Canaán no sabe nada de ello. Él todavía anda errante. No estoy diciendo que él no es un buen hombre, no digo eso. No digo que aún el hombre que está en Egipto no es un buen hombre. Pero él, hasta que él ha entrado a esta posesión, y la posesión que, la promesa que fue dada a la iglesia, no es una tierra natural, sino una tierra espiritual. Porque somos un real sacerdocio, una nación santa. Entonces, en este real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, llamado fuera, elegido, escogido, apartado, entonces todo el mundo está muerto en el exterior y somos guiados por el Espíritu. Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por el hombre, sino por el Espíritu. Todo en amor, toda la cosa está envuelta ahora. Se ha tratado de enseñar esto en muchas ocasiones. Y no hay duda que grandes teólogos lo han tocado mucho más profundamente de lo que yo pudiera. Pero la cosa que quiero tratar que ustedes capten es esta, que un hombre que está en Cristo con el Espíritu Santo puede tener paciencia con un hombre cuando él está errado. Es longánime, benigno, paciente. Él es dulce, humilde, fiel, lleno con el Espíritu, nunca negativo, siempre positivo. Él es una persona diferente. No solo un hombre que en un tiempo lo tuvimos. Si gritábamos, lo teníamos, nosotros los metodistas. Oh, cuando gritábamos, estábamos en la tierra. Eso es bueno, eso está bien. Yo creo eso también. Entonces los pentecostales vinieron hablando en lenguas. Ellos lo tenían. Todo el que hablaba en lenguas lo tenía. Yo creo eso también. Pero aún así nos dimos cuenta que muchos no lo tenían todavía. ¿Ven? ¿Ven? Ellos están, nosotros ahora estamos llegando a este gran misterio escondido que ha estado escondido desde la fundación del mundo y ahora está siendo revelado en los últimos días a los hijos de Dios. ¿Creen que eso es verdad? ¿Que los hijos de Dios son manifestados? Antes de que vayamos a alguna parte, vayamos a Romanos, el capítulo 8, solo un momento. Permítame leerles algo. Veamos si esto es esto, llegando a lo que estoy hablando aquí. Ahora vamos a Romanos 8, el versículo 19 del capítulo 8 de Romanos. Porque el anhelo ardiente, la creación, es el aguardar por las manifestaciones de los hijos de Dios. Con anhelos ardientes, toda la creación está esperando la manifestación. ¿Ven? La manifestación. ¿Qué es la manifestación? Dar a conocer. Todo el mundo, los mahometanos allá lejos, están esperándola. Por todas partes, donde quiera, están esperándola. ¿Dónde está esta gente? Hemos tenido un viento recio que soplaba. Hemos tenido truenos y relámpagos. Hemos tenido aceite y sangre. Hemos tenido toda clase de cosas. Pero fallamos en escuchar ese pequeño silbo apacible que atrajo al profeta, que envolvió el manto alrededor de él y salió. Dijo, heme aquí, Señor. ¿Ven? Ahora toda la creación está gimiendo y esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Ahora, Pablo primero va a colocar a la iglesia exactamente a donde debe estar. Ahora, solo para que veamos la base, leamos otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos. Esos son los santificados y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, para que la clase no lo olvide, ¿cómo entramos en Cristo? ¿Nos unimos a la iglesia para entrar en Cristo? ¿Hacemos una profesión para entrar en Cristo? ¿Somos sumergidos en agua para entrar en Cristo? ¿Cómo entramos en Cristo?
1 Corinthians 12 chapter, for by one Spirit.
Primera de Corintios, capítulo 12, porque por un solo Espíritu, un E mayúscula, S-P-I-R-I-T-U, el cual es Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en la tierra prometida. En esta tierra prometida, todo nos pertenece a nosotros en la tierra prometida. ¿Lo ve, hermano Collins? ¿Ven? Todo en la tierra prometida. Cuando Israel cruzó este Jordán a la tierra prometida, peleó por todo. Ahora recuerden, en esta tierra prometida, eso no quiere decir que ustedes son inmunes a las enfermedades. Eso no significa que ustedes son inmunes a los problemas. Pero sí significa esto. Oh, que esto penetre profundamente. Dice esto, que es de ustedes. Solo levántense y tómenla. ¿Ven? Cuando, y recuerden, la única forma en que Israel perdió un hombre alguna vez es cuando el pecado entró en el campamento. Esa es la única forma en que pudiéramos perder alguna vez una victoria, es de que el pecado entre en el campamento, algo errado en alguna parte. Cuando Acán se robó ese lingote y ese manto babilónico, había pecado en el campamento y la batalla salió mal. Ustedes denme esta iglesia esta noche, este grupo de gente perfectamente en la promesa de Dios con el Espíritu Santo, caminando en el Espíritu. Yo reto cualquier enfermedad o cualquier aflicción o cualquier cosa que hay. Todo Joe Louis que hay en el país con toda su infidelidad. Y a todos los incrédulos que hay, a que traigan cualquier enfermedad o aflicción entrando por esta puerta y saldrán de aquí perfectamente sanos. Sí, Señor. Dios dio la promesa. Solo pecado de incredulidad puede mantenerla a distancia. A lo que es este pequeño pecado después de un rato. Ahora, que están en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando estamos en Cristo, tenemos bendición espiritual. Fuera de Cristo, tenemos sensaciones. En Cristo, tenemos bendiciones positivas. No fingimientos, no imitaciones, no pretensiones. Pero mientras ustedes estén tratando de decir que están en la tierra prometida y no lo están, sus pecados los alcanzarán. Y cuando ustedes menos lo piensen, ustedes mismos se hallarán tambaleando y de todo, como lo llamamos en el mundo, sucios. Ustedes se darán cuenta que no tienen aquello de lo que están hablando. Pero cuando están en Cristo Jesús, Él les ha prometido paz celestial, bendiciones celestiales, Espíritu celestial, todo es suyo. Ustedes están en la tierra prometida y en completa posesión de todo. Amén. ¡Qué hermoso! Oh, estudiemos. Según nos escogió, ahora, aquí es donde la iglesia tropieza tanto. Según nos escogió, en Él, ¿en quién? Cristo. Nos damos cuenta ahora, allá en Génesis y en Apocalipsis, Apocalipsis 17:8, que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, la palabra, permítame leer el siguiente. Fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado. Ahora, quiero parar en esa palabra de predestinado. Ahora, predestinado no dice, yo escogeré al hermano Neville y yo no escogeré al hermano Biller. Eso no es. Es el previo conocimiento de Dios que sabía cuál estaría correcto y cuál no estaría correcto. Así que, por previo conocimiento, Dios sabiendo lo que Él iba a hacer, Él predestinó por su previo conocimiento hacer que todas las cosas les ayuden a bien a los que aman a Dios. Para que Él pudiera, en edad que ha de venir, reunir todas las cosas en uno, el cual es Cristo Jesús. Permíteme dibujarles una pequeña ilustración aquí. Es buena. Regresamos. Creo que hablé un poquito sobre ello la otra noche, o lo toqué en Génesis, el capítulo 1, 1:26.
When God called His name, Lord God, it's in the word of El.
Cuando Dios llamó su nombre, Señor Dios, está en la palabra de El, Ela, Elohim, lo cual significa el autoexistente. No existía nada más sino Él. No había aire, no había luz, no habían estrellas, no había mundo, no había nada más. Era Dios, y solo Dios, Él, Ela, Elohim. Ahora, Él hizo eso. Dentro de eso, habían atributos, lo cual quería decir que Él era un... Dentro de este gran Él, Ela, Elohim, había un atributo o un... Ustedes saben lo que un atributo es. O permítame decirlo así, era una naturaleza. Esto es para que el pequeñito lo capte. Y yo soy uno de los pequeñitos que lo tiene que captar de esa manera. Dentro de Él estaba la naturaleza para ser un padre. Pero Él es autoexistente. No había nada por medio de lo cual Él fuera un padre. Y ahora, dentro de eso, había algo más, que Él era Dios. Y un Dios es un objeto de adoración. Pero Él era autoexistente. Él, Ela, Ela, Elohim. Así que no había nada que lo adorara a Él. Dentro de eso, Él era un Salvador. Y no había nada perdido para que fuera salvado, ¿ven? Dentro de eso, Él era un sanador. ¿Ven? Pero no había nada enfermo para que fuera sanado, o nada que fuera a estar enfermo. Así que sus atributos, su naturaleza, produjo lo que es hoy en día. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué Dios no lo paró en el principio? Él es un bruto de corazón cruel, dijo Joe Louis, el que condenó a Joe, o Jacko, ¿ven? Dijo, él tan solo es un bruto de corazón cruel, no hay tal cosa como Dios. Si hubiera tal cosa, él sería un, oh, yo, lo llamó toda clase de nombres, ¿ven? Pero es solo porque él pudiera tener mucho conocimiento aquí arriba, pero él no tiene nada aquí abajo. Ahora, eso, ahí es donde está, ¿ven? Esta palabra lo dice aquí, y él la escondió. Y estos misterios han estado escondidos ahora. Recuerden, la Biblia dice, desde la fundación del mundo, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios para mostrárselos a la iglesia. Oh, hermanos, ¿lo captaron? Ahora, me voy a detener en mi historia solo por un momentito, o voy a traer, pasaré a mi siguiente pensamiento para ver esto. Ahora recuerden, por todas las edades de Moisés, allá por las edades de los profetas, allá por todas las edades, ellos han esperado hasta estos últimos días para que estas cosas sean mostradas de acuerdo a las Escrituras. Eso es correcto, para que sea revelado a los hijos de Dios. ¿Por qué? De lo perdido, como hasta la pirámide, como he dicho, construyendo más cerca, más cerca, más cerca. Como frecuentemente he hecho este comentario, y he dicho, Dios hizo tres Biblias. La primera, Él la puso en el cielo, el zodíaco. ¿Han visto ustedes alguna vez el zodíaco? ¿Cuál es la primera figura en el zodíaco? La Virgen. ¿Cuál es la última figura en el zodíaco? Leo, el león. Él vino la primera vez a la Virgen. Él viene la segunda vez como el león de la tribu de Judá. ¿Ven? Él hizo la siguiente en la pirámide, allá en los días de Enoch, cuando ellos hicieron la pirámide, y ellos las miden. Yo no lo entiendo. Pero a las guerras, donde ellos se agachan y andan de rodillas por cierto tiempo y pueden medir la distancia de las guerras. ¿Saben ustedes hasta dónde las miden ahora? Hasta el otro lado de la recámara del rey. Y a medida subía esta pirámide, no podríamos construirla con todo lo que tenemos hoy. No podríamos construirla. Está construida hacia arriba así, a una punta. Y la piedra sobre la piedra de corona nunca fue hallada. Ellos nunca le pusieron una corona en la parte de arriba de la pirámide. Yo no sé si ustedes lo saben o no, la gran pirámide de Egipto nunca tuvo una piedra de arriba en ella. ¿Por qué? La piedra de corona fue rechazada. Cristo, la piedra principal, ¿ven? Fue rechazada. Pero a medida crecemos de la edad luterana, edad bautista, edad metodista, edad pentecostal, hemos llegado hasta la piedra de coronamiento ahora, ¿ven? Esperando y anhelando para que esa piedra de coronamiento se asiente, el edificio está completo. ¿No han leído en la Escritura la piedra fue rechazada? Por supuesto, nos damos cuenta que eso estaba hablando del templo de Salomón, pero la piedra rechazada ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Y yo estoy diciendo esto solo para hacerles un cuadro. Ahora, y en la Biblia, estamos viviendo en los últimos días en la parte de arriba de la pirámide. Los peces cruzados de la edad del cáncer en el zodíaco. En el tiempo de la venida de Leo, el león, en la piedra de coronamiento. Y en los días de las manifestaciones de los hijos de Dios en la Biblia, ¿ven? ¿Ven dónde estamos? Estamos justamente en el tiempo del fin. ¿Cuántos han estado leyendo el periódico esta semana, lo que Khrushchev y demás dijeron? Ellos están listos, también nosotros. Amén. Está bien, ¿ven? Oh, qué privilegio, qué día. Si los cristianos tan solo pudieran darse cuenta del día en que estamos viviendo. Oh, ¿qué piensan? El escritor de este libro que lo vio y vio dónde sería manifestado en los últimos días, esperando y gimiendo a que esos hijos de Dios se levanten en los últimos días con el poder del Espíritu Santo al final de la edad para revelar las cosas secretas desde la fundación del mundo para traerlo. Ahora regresemos a la fundación del mundo otra vez para que veamos una revelación para ver si estamos correctos o no. Espero que yo mismo no me haga parecer sacrílego por llamar a Dios papá, pero quiero decirlo de esa manera para que ustedes lo entiendan. Papá quería unos hijos, así que, ¿qué hizo él? Él dijo, que hayan ángeles, y vinieron alrededor de él. Oh, eso está bien. Ellos le adoraron a él, entonces él fue Dios, los atributos. Recuerden, él era él, E-L, Ela Elohim, autoexistente, nada salvo él. Lo primero que vino fueron ángeles. Entonces los ángeles no podían hacer nada más que adorar. Ellos no podían estar perdidos, así que ellos no podían enfermarse, ellos eran seres inmortales. Así que él no podía desplegar su poder sanador, él no podía desplegar su salvación. Así que entonces, antes, ahora permitan, luego, después de eso, él dijo, haremos algo tangible. Así que él hizo una tierra. Y cuando él hizo la tierra, él hizo todas las criaturas de la tierra. Y luego él hizo al hombre. Todo lo que brotó de la tierra, empezando con un renacuajo o una medusa, solo una forma de carne flotando sobre el agua. Empezó de allí a una rana, lo cual es el tipo más bajo de vida que podemos hallar, afirman. Es una rana. El tipo más elevado es el ser humano. Comenzó de la rana a la lagartija, de la lagartija siguió y siguió y siguió, y cada vez que el Espíritu Santo empezó a soplar, vida vino otra vez. Una vida mayor. Y lo primero, algo vino en la imagen de Dios. Ese era un hombre. Nada ha sido creado, nunca ha sido creado, ya nunca más será creado algo más elevado que un hombre, porque un hombre es en la imagen de Dios, ¿ven? Entonces, el hombre, cuando él hizo su primer hombre, ahora, cuando él hizo sus seres angelicales, él hizo al hombre, varón y hembra los crió, todo en la misma unidad. Él era ambos, hombre y mujer, femenino y masculino. Cuando él hizo a Adán y lo puso en carne. Recuerden, en Génesis 1, él hizo al hombre y a la mujer. Y en Génesis 2, todavía no había hombre que labrara la tierra, hombre de carne. No había hombre que pudiera sostener alguna cosa que labrara la tierra, pero sin embargo, había un hombre a su imagen. Y Dios es un... Eso es correcto. ¿Ven? Él hizo al primer hombre, varón y hembra los crió. Ahora, cuando él hizo al primer hombre, ahora recuerden, él lo tenía todo en su mente. Y el domingo en la noche yo hablé de eso. Una palabra es un pensamiento expresado. Dios pensó cómo podía él ser Dios, cómo podía él ser adorado, cómo podía él ser un sanador, cómo podía él ser un salvador. Y tan pronto como él habló la palabra, estaba concluido para siempre. Oh, si tan solo estos hijos de Dios ahora pudieran echar mano de esa palabra de esa manera. Cuando Dios habla una palabra, está concluido, absolutamente. Él pudiera haber esperado, la cronología dice eso, o un arqueólogo y todo. Ellos afirman que quizás el mundo tenía millones y millones y millón. Yo no sé, pudieran haber sido trillones y trillones de años. Yo no sé cuánto tiempo tenía. Dios no existe en el tiempo. Él no tiene ni un minuto menos de tiempo que cuando Él lo habló. Él todavía es Dios, no hay tiempo con Él. Yo nunca supe eso así hasta la otra noche, otra mañana, mejor dicho. Eterno, no hay ayer, no hay mañana, todo es hoy. ¿Se han fijado alguna vez en la palabra yo soy? No, yo era, o yo seré. es eterno. Yo soy, ¿ven? Yo soy, siempre. Ahora, pero él quería poner las cosas en el tiempo. Él tuvo que hacer algo que adorase. Así que sus atributos produjeron esto. Entonces, él hizo al hombre. Entonces, en este hombre, él se veía solitario. Así que ahora, para mostrar ahora su gran mente, la imagen que él tenía del Cristo y la iglesia, él no tomó una porción de barro diferente e hizo a la mujer, pero él tomó del costado de Adán una costilla. Y tomó del espíritu de Adán lo femenino y lo puso en esta costilla. Cuando ustedes ven a un hombre que actúa como un afeminado, algo no está bien. Y cuando ustedes ven a una mujer que quiere actuar como un hombre, algo no está bien. ¿Ven? Algo no está bien. Son dos espíritus completamente diferentes. Pero juntos hacen una unidad. Estos dos son uno. Así que él hizo a la mujer y al hombre, y ellos nunca iban a envejecer, nunca morirían, nunca encanecerían, nunca. Ellos comían, bebían, dormían, así como nosotros lo hacemos, pero ellos nunca supieron lo que era el pecado. Ahora, voy a dejar esto para otra lección en alguna ocasión sobre la simiente de la serpiente, la cual me pidieron que hiciera que devuelvan esa. Pero déjenme ver a alguien que venga y me muestre algo diferente. Eso es lo que quiero saber, ¿ven? Ahora, pero entonces, después de todo esto, entonces, cuando el pecado ha entrado, ¿qué sucede? Allá, muy arriba, arriba, a 1,000,000, a 100,000,000 de millas, hay un espacio así de grande, y ese es amor ágape, perfecto. Cada vez que ustedes dan un paso hacia este lado, se reduce una pulgada. Y ustedes saben cuán pequeño sería para cuando llegara a la Tierra. Es una sombra de la sombra de las sombras. Eso es lo que ustedes tienen. Eso es lo que yo tengo. Una sombra de la sombra de las sombras de amor ágape. Hay algo en uno. Hay algo en toda mujer que hay aquí que pasa de los 20. Hay algo en todo hombre que hay aquí que pasa de los 20 que anhelaría permanecer. Uno solo tiene 5 años. Eso es de los 15 a los 20. Después de los 20, uno empieza a morir. Pero desde los 15, uno solo es un joven adolescente hasta entonces. Y luego uno madura hasta que uno tiene 20. Y después de los 20, uno dice, me siento igual de bien. Uno solo dice eso, pero no es así. Uno se está muriendo y se está consumiendo, no importa lo que uno haga. Dios lo hizo a uno hasta esa edad, pero luego uno se va a morir. Ahora, ¿qué sucede? Ahora uno empieza a morir, pero allí adentro hay algo en uno que dice, yo quiero tener 18 otra vez. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Qué si ustedes hubieran nacido hace 500 años y hubieran seguido siendo de 18 años hasta hoy? Si no serían ustedes anticuados con sus ideas de hace 500 años, antes de que los padres peregrinos hubieran venido aquí y usted fuera una jovencita con esa clase de idea, pues usted se encontraría mejor si hubiera seguido adelante y hubiera envejecido y vivido 500 años. Algo no está bien. Ustedes dicen, bueno, ahora mismo me siento muy bien, hermano Branham. Oh, yo tengo 18, yo tengo 16, me siento bien. Amados, permítame decirles algo. ¿Cómo saben que su mamá está viviendo en este momento si ella no está en esta iglesia? ¿Cómo saben que su novio no se acaba de matar hace unos cuantos minutos, o su novia? ¿Cómo saben que en la mañana no van a ser ustedes un cadáver en su casa? ¿Cómo saben que van a salir vivos de la iglesia esta noche? Es una incertidumbre tan grande. No hay nada seguro. Si ustedes tienen 15, 12, 19, 75 o 90, todo es incierto. Ustedes no saben dónde están parados. Pero sin embargo, ustedes anhelan regresar a los 15, a los 18. ¿Qué los hace hacer eso? Ahora, si uno regresara a los 18 y se quedara allí y nunca se enfermara y nunca se... Uno tendría que tener otras personas con uno porque perdería la novedad para uno, ¿ven? La gente seguiría adelante a otras edades y uno sería un anticuado. Uno estaría peor de lo que estaría si hubiera envejecido con ellos, pero hay algo que lo llama a uno para que esté allí. Ese es ese pequeño agape, esa pequeña sombra que lo hace a uno algo más arriba de aquí. Ahora, la otra noche, o la otra mañana a las 7, cuando el Espíritu Santo, por su bondad y su gracia, me llevó de este cuerpo, yo creo. Sí o no, no digo. Y entré dentro de esa tierra y vi a aquellas personas, y todos eran jóvenes. Y vi la gente más bonita que yo haya visto en mi vida. Y él me dijo, algunos de ellos tenían 90 años. Ellos son tus convertidos. Con razón, ellos están gritando, mi hermano, mi hermano. Ahora, ese es un cuerpo celestial que cuando morimos no llegamos a ser un mito, llegamos a ser un cuerpo. Si nosotros, cada uno muriéramos y la bomba atómica nos volara en este momento, de aquí a 5 minutos, estaríamos estrechándonos la mano el uno al otro y abrazándonos el uno al otro, gritando y comportándonos así y glorificando a Dios. Sí, Señor. Y el hermano y la hermana Spencer, que están aquí sentados, creo que es una de las parejas de más edad aquí, van a tener 18, 20 años. El hermano Neville tan solo sería un muchacho y yo sería un niño. Y todos simplemente seríamos, eso es exactamente esta verdad. Si este tabernáculo terrestre de habitación se deshiciere, ya tenemos uno esperando. Cuando un pequeño es expulsado de su madre con un nacimiento natural, su cuerpecito está retorciéndose y las piernitas pataleando y demás. Perdonen la expresión, ustedes jovencitas. Pero cuando lo hace, tiene músculos de vida tironeando. Pero cuando viene a la tierra, lo primero, respira, y hay un cuerpo espiritual de naturaleza para entrar a ese bebé en ese mismo momento. Déjenlo solo, tomará su cabecita y se va a pegar contra el pecho de su madre y va a comenzar a mamar. Si no hiciera eso, la leche ni siquiera bajaría. ¿Se han fijado alguna vez en un becerro cuando nace? Él, tan pronto como puede tener suficiente fuerza para pararse, ¿quién le dice? Camina alrededor directamente a su madre, comienza a buscar y comienza a mamar. ¡Oh, sí! Porque cuando este cuerpo terrestre es traído aquí, hay un cuerpo espiritual listo para él. Y tan pronto como este, ¡oh, aleluya! Y si este tabernáculo terrestre de nuestra habitación se deshiciere, hay uno esperando allá. Tan pronto como salgamos de este, entraremos en ese. Uno que no desea un trago de agua fría, no tiene necesidad de un trago de agua. Uno que no come, no son del polvo de la tierra. Pero son igual de reales y pueden sentir y darse la mano, y solo aman y todo es perfecto. Y ese cuerpo está esperando allá, es parte de ello. Hay tres de ellos. Uno comienza su vida eterna aquí mismo en el altar. Aquí es donde uno comienza la eternidad. Oh, aquí mismo comienza uno la vida eterna. Entonces uno nace de nuevo, un hijo de Dios. Y luego cuando uno muere, uno empieza... Cuando su muerte lo toca en este cuerpo y el corazón cesa de latir y las ruedas mortales comienzan a detenerse, esa sombrita que era una sombra de la sombra, en un segundo llega a ser una sombra de la sombra, luego el siguiente llega a ser la sombra, luego el siguiente llega a ser un chorrito, luego el siguiente llega a ser un riachuelo, luego el siguiente llega a ser un río y el siguiente llega a ser el océano. Y después de un rato, usted está parado en presencia de sus amados, parados allá. Vestidos en los vestuarios de un cuerpo celestial que se conocen el uno al otro, se aman el uno al otro. Uno ha vuelto a ser un joven y una jovencita otra vez. Exactamente correcto. Espera allá hasta la venida del Señor Jesús. Y algún día ese cuerpo glorificado de su... Ahora recuerden, ese es un cuerpo celestial, no uno glorificado, un cuerpo celestial. Y algún día ese cuerpo celestial dejará el cielo con Jesús Porque os digo esto, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 5, o primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el uno o el otro, os digo vosotros, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó al tercer día, así traerá Dios con Cristo a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto por los mandamientos del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos, la mejor palabra, impediremos a los que durmieron, porque se tocará la trompeta del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos cuerpos celestiales descienden y se visten de cuerpos terrenales glorificados. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. No beberé del fruto de la vid ni comeré ya, hasta que lo coma de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, la cena de la boda. Porque los 3 años y medio el anticristo termina su reinado, todo el mundo es destruido. Los judíos son llamados fuera, José se da a conocer a los gentiles o a los judíos. Recuerde, cuando José se dio a conocer a los hermanos, no había ningún gentil presente. Cuando él envió, ustedes conocen la historia, José, el tipo perfecto de Cristo en todo sentido. Y cuando José envió por sus hermanos y ellos vinieron, y él miró y vio al pequeño Benjamín, y él los vio allí, y entonces él... Ellos dijeron, pues este hombre, no deberíamos haber matado a nuestro hermano José. Viendo los judíos que ellos habían cometido un error, ahora cuando Cristo, cuando él se está dando a conocer a ellos, y José estaba tan conmovido que él casi tuvo que llorar. Así que él despidió a su esposa y a sus hijos y a todos los guardias y a todos los demás y los envió al palacio, exactamente correcto. Y entonces, en presencia de los judíos, a solas, él dijo, yo soy José, vuestro hermano, yo soy vuestro hermano. Y entonces ellos cayeron y empezaron a temblar, dijeron, ahora sabemos que la vamos a pagar, porque matamos a nuestro hermano. Hemos dicho que matamos a nuestro hermano, y ahora él es este gran rey. Él dijo, Dios lo hizo con un propósito, para salvar la vida. Esa es exactamente la razón por la cual Dios lo hizo, para salvarnos a nosotros los gentiles. Pero los gentiles estaban en el palacio, aleluya. Siendo rechazado de sus hermanos, José, él tomó una novia. Y la novia era una gentil, no una judía. Muy bien. Ahora, ¿a dónde están llegando ustedes ahora? Después de que nos vistamos de este cuerpo glorioso y la gran edad que ha de venir, cuando este cuerpo glorificado, este cuerpo celestial, ha sido hecho un cuerpo glorificado, ¿captan ahora lo que quiero decir? Entonces puedo ir y decir, hermano Neville, permítame darles una pequeña ilustración. Yo digo, hermano Humes, vamos arriba a donde papá esta mañana. Él es Dios, ahora lo conocemos, Él es un salvador, Él es un sanador. Nunca hubo tal cosa como una creación de pecado. Eso no lo aceptaron bien, ¿verdad? El pecado no es una creación. No, señor, el pecado es una perversión. Solamente hay un creador, ese es Dios. El pecado es justicia pervertida. Justicia pervertida. ¿Qué es una mentira? La verdad mal representada, ciertamente. ¿Qué es una maldición? Son las bendiciones de Dios convertidas en una maldición para Dios, en vez de una bendición. El pecado no es una creación, el pecado es una perversión. Así que Satanás no pudo crear el pecado, él solo pervirtió lo que Dios había creado. Eso es exactamente correcto. La muerte es solo una perversión de la vida. Ahora, fíjense en esto. Entonces yo me acercaré y diré, hermano Hughes, usted y yo, y el hermano Billy, y algunos de los hermanos iremos a Papá Dios. Y oigan, Hagamos un viajecito. ¿A ustedes, muchachos, les gustaban las montañas cuando ustedes...? Sí, seguro que sí. Oh, hay un par de millón de millas de ellas allá en ese mundo nuevo. Vayan allá, anden por ellas. Tengo que el sol cada día suba más alto, yo los oiré. Mientras aún hablan, yo habré oído Isaías 66. Eso es correcto. Y ustedes saben, yo estoy caminando por ahí. Todos nosotros caminamos por ahí solo como por 500 años. Solo un viajecito, un millón. No hace ninguna diferencia, ¿ven? Y ahora, eso suena como locura, pero es la verdad. ¿Ven? Es la verdad, porque no hay tiempo, es eternidad. Y cuando yo salgo allá afuera, camino por allí, ¿y saben a quién me encuentro allá? Yo digo, bueno, si no está allí la hermana Georgie Bruce, pues hermana Georgie, ha pasado mucho tiempo desde que la vi. Se ve igual que como siempre se ha visto. ¿Ven? Quizás ella tendría 10 millones de años de edad, pero tan joven como alguna vez lo fue. Ella estaría rascando a alguien en el lomo, y miro allí, es Onza, el león. Yo digo, ¿cómo estás esta mañana, Onza? Miau, como un gatito. Oh, he estado allá hablando con algunas de las hermanas alrededor de aquellas flores grandes allá. Y estuvimos allá como por 500 años, ¿ven? Mirándolas. Ahora, eso suena a locura, pero es la verdad. Eso es exactamente, de esa manera lo quería Dios. Bueno, bendito sea su corazón, hermana Georgie. Ningún daño puede venir, nada en lo absoluto. En el tiempo de la tarde, iremos a la cima de la montaña y diremos, oh, papá Dios, en un tiempo yo estaba perdido. Oh, en un tiempo yo estaba en la suciedad del pecado, papá Dios, y tú me salvaste. Pues gente que ha tratado de expresar eso se ha vuelto loca. Bueno, aquel hombre que escribió el último verso de ese, oh, amor de Dios, que estaba escrito en la pared de un instituto para dementes, quien trató de expresar el amor de Dios. Cómo él se rebajó para salvar pecadores y cómo él lo hizo, su amor que descendió para salvarlos a ustedes y a mí. Hablar de adoración, los ángeles no saben nada al respecto. La adoración, un ángel solo sabe, él se para allí y mueve sus alas para adelante y para atrás, y de un lado a otro, aleluya, aleluya. Pero, oh, misericordia, cuando se trata de saber que yo estaba perdido y ahora he sido hallado, yo estaba muerto, estoy vivo de nuevo. Oh, Dios, yo era pecado, era basura, y yo estaba en un basurero. Aquí está lo mejor que la vida pudiera darles. ¿Han ido ustedes alguna vez aquí al basurero Colgate? Es el lugar más hediondo en que yo haya estado. Ese humo me enferma con solo olerlo. Estando allí en todo ese humo, tan enfermo del estómago, todo revuelto después de tomar aceite de ricino. ¿Ven? Tan enfermo como puede uno estarlo. Y las ratas corriendo sobre uno, tratando de comérselo a uno. Y eso es lo mejor de la vida. Y luego alguien alarga la mano hacia abajo y lo levanta a uno. Y uno está muy viejo y no puede ayudarse uno mismo. Y simplemente lo levanta uno y lo convierte en un muchacho de 18 años. Lo coloca a uno en la cima de la montaña, en la misma flor de la salud. Oh, un buen respiro de aire fresco, así un buen trago de agua fría. ¿Querría uno alguna vez regresar a ese basurero otra vez? Nunca, 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 nunca iría a ese basurero otra vez. Ahora, eso es lo que significa, amigo. Eso es lo que esa visión, o traslación, o lo que sea, una visión. Yo diré visión, porque temo que ofendería a alguien al decir traslación. Eso es lo que eso fue. Ahora, ahí es cuando Dios, lo que Dios hizo para traer hijos e hijas para Él. Ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Cómo hicieron ellos alguna vez? ¿Qué hicieron estas personas para merecer esto? ¿Cómo lo hicieron? Dios, en el principio, antes de que un ángel fuera hecho, ¿cuántos saben que Él es infinito?
The tree of right and wrong set before every one of us. You make your choice. And Lucifer was the first one to take the wrong road. And he began to draw after him. Hoggish. Trying to take all for himself. Try to override somebody else. And that's where it started. Now, listen to this. That's where sin began. God in his infinite mind saw that and saw the only way.
Ahora, ustedes, hermanos trinitarios, no estoy queriendo herirlos. Pero ¿cómo en el nombre de la buena palabra de Dios podrían ustedes colocar a Jesús siendo una persona separada de Dios mismo? Si Jesús pudiera tomar a otra persona y la hiciera ir y morir para redimir a esta persona aquí, él sería un ser injusto. Solo hay una manera en que Dios pudiera hacerlo, sería que Él mismo tomara el lugar. Y Dios llegó a hacer carne para que Él pudiera probar los dolores de la muerte, para quitar el aguijón y la muerte de nosotros, para que pudiéramos ser redimidos por la suya propia. Por eso es que Él será tan adorado. Seguro que Él lo era. Él era un hombre, H-O-M-B-R-E, nació de la Virgen María. Pero el Espíritu que estaba en él era Dios sin medida. En él habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad. Él era Jehová Jiré, él era Jehová Rafa, él era Jehová Manasés, él era Jehová nuestro escudo, nuestra adarga, nuestro sanador. Él era Alfa, Omega, el principio y el fin. Él era el primero, el último, él era el que es y que ha de venir. La raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. Pues él era todo en todo. En él habitó corporalmente la plenitud de la Deidad. Y la muerte siempre tenía un aguijón que aguijoneaba a la gente. Ah, dice el diablo, te tengo porque tú me escuchaste a mí. Te aguijonearé, te pondré en el sepulcro. Esa sangre de cordero no te puede ayudar. Esa es solo la sangre de un animal. Pero Dios, en su sabiduría, sabía que habría de venir un cordero inmolado desde el principio del mundo. Sí, Señor. Y ellos, él esperó ese tiempo, la plenitud del tiempo que habría de venir. Pero un día, cuando este cordero vino, este hombre, aún Satanás fue engañado. Él lo miró a él por todos lados. Él dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz un milagro y déjame verte hacerlo. Déjame verte hacerlo. Ajá. Ataré un trapo alrededor de su rostro, te golpearé. Si tú eres un profeta, dinos quién te pegó. Yo no creo que tú eres el hombre. Si tú lo eres, dinos directamente, ¿cómo lo eres tú? Ven, todo de esa manera. Oh, dinos que tú lo eres. Él no abrió su boca. Oh, si él lo habrá engañado entonces. Él miró alrededor hacia el discípulo y dijo, yo pudiera hablarle a mi padre y él me enviaría 12 legiones de ángeles si yo quisiera. Pilato no oyó eso, ustedes saben. Si tú eres, oh, ese no es él, pues mírenlo a él sangrando. Oigan, algunos de ustedes soldados, vayan allá y escupan en su cara. Lo escupieron, se burlaron de él, arrancaron puñados de barba de su cara. Oh, él no es, no, ese no es él. Hombre, yo clavaré mi aguijón en él, lo voy a agarrar a él allá arriba, ahora te tengo. Cuando él exclamó al final, Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Ese era un hombre. ¿Por qué me has desamparado? En el huerto del Getsemaní, la unción lo dejó. Ustedes saben, él tenía que morir como un pecador. Él murió pecador, ustedes saben eso. No sus pecados, pero los míos y los de ustedes. Allí es donde ese amor entra, como él tomó los míos. Oh, aleluya, como él tomó los míos. Y ahí estaba él no podía abrir su boca. Aguijón dijo, ustedes saben, yo creo que ese era tan solo un hombre ordinario. Él no nació de una virgen, porque yo clavé mi aguijón en él. Y aquí viene él, metió su aguijón en él, pero hombre, esa fue la ocasión equivocada. Le sacaron el aguijón entonces. Desde entonces ya no puede picar, él dejó su aguijón allí adentro. Se levantó al tercer día y dijo, yo soy el que estuve muerto y está vivo de nuevo y vivo por los siglos de los siglos, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, sí señor. Él falló en ver quién era ese. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aún no se ha manifestado. Un día, 3 o 4 días después de eso, después de que él había ascendido al Padre, había regresado, entonces algunos dijeron, oh, él debe ser un fantasma. Debe de haber algo fantasmal con respecto a ese tipo. Y nosotros, ustedes lo vieron a él. Ustedes vieron la visión. No, él era el verdadero Jesús. Tomás dijo, déjeme ver sus manos y todo. Yo les diré si lo es. Él dijo, aquí estoy. Dijo, ¿tienen un poco de pescado y pan allí? Tráiganme un emparedado. Y ellos le trajeron un emparedado, y él estuvo allí, y se lo comió. Dijo, ahora, ¿come un espíritu como yo como? ¿Tiene un espíritu, carne y huesos como yo los tengo? ¿Ven? Él dijo, yo soy él, yo soy ese. Y Pablo dijo, aún no se manifiesta exactamente qué clase de cuerpo tendremos, pero sabemos que tendremos un cuerpo como el suyo. ¿Qué? ¿Tuvo él alguna vez ese cuerpo teofánico? Sí, señor. Cuando él murió, la Biblia dice que él es un pronombre personal otra vez. Él fue al infierno y predicó a las almas encarceladas. ¡Aleluya! ¿Cómo lo hizo él? Él tenía sentido del tacto, él tenía sentido del oído, él tenía sentido del habla. Él predicó con esa misma clase de cuerpo en que vi a aquellos glorificados la otra noche. Él le predicó a las almas que estaban en el infierno que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé. Pero cuando él se levantó en la Pascua, no era posible que ese cuerpo fuera a ver corrupción, porque David, el profeta, lo vio anticipadamente. Yo no dejaré su alma en el Hades, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Aún mi carne descansará en esperanza, porque él no dejará mi alma en el Hades, ni él permitirá que mi santo vea corrupción. Y 72 horas antes de que la corrupción pudiera entrar, esa teofanía, ese cuerpo que fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé, resucitó de nuevo y lo mortal se vistió de inmortalidad. Y él se paró y comió, y él nos dijo que él era un hombre, aleluya. Así es como lo veremos a él, hermano Evans. Entonces es cuando él se sentará en el trono de David, aleluya. Entonces es cuando caminaremos de arriba abajo. Yo tomaré un viaje con ustedes por las montañas por 1,000,000 años. ¿Ven? Solo unos cuantos días, solo unos cuantos momentos. Vamos a pasar por allá, nos sentaremos allá. Y llega el momento de comer. Ustedes saben, cuando uno menos lo piensa, la hermana Wood dijo. Yo dije, hermana Wood, ¿pues dónde ha estado todo este tiempo? Yo no la he visto por, me parece como que han sido 15 años. Oh, eso fue hace 2,000 años, hermano Branham. Ajá. ¿Cómo se siente? Oh, por supuesto. Uno no se puede sentir sino bien. Oigan, vengan aquí, muchachos. Les voy a enseñar algo, hermanos. Mis queridos hermanos, aquí está una fuente de agua, la mejor que ustedes hayan bebido, y oh, tomaremos un buen trago frío. Alcanzaré allá arriba y tomaré un racimo grande de uvas, y todos nos sentaremos allí y nos lo comeremos. ¿No sería maravilloso eso? Eso es exactamente lo que es. Es eso exactamente. ¿Cómo obtuvimos esto? ¿Cómo lo sabremos?
Before the foundation of the world.
Dios, antes de la fundación del mundo, nos predestinó. ¿A quiénes? A aquellos que están en la tierra prometida. Predestinado a ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Para alabanzas de su gloria, para que pudiéramos alabarlo, como él dijo. Eso es lo que él era. Dios, queremos alabarlo. Alabanzas de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en el amado. Somos aceptos en Cristo. En quien tenemos redención por la sangre, el perdón de P-E-C-A-D-O-S. Tengo que regresar a adopción, pero quiero detenerme en pecados aquí un momento. Pecados, ¿se fijaron en eso? ¿Sabían que Dios no condena a un pecador por pecar? Él lo condena por ser un pecador. Si un pecador se fuma un puro, él no lo condena por eso. Él es un pecador de todas maneras. ¿Ven? ¿Ven? Él no tiene pecados, no el pecador. Él solo es un pecador. ¿Ven? Él no tiene pecados, pero ustedes tienen pecados, ustedes que son cristianos. Uno se da cuenta aquí que él está hablando a la iglesia. Manténgalo en línea. ¿Ven? ¿Ven? Perdón de pecados, P-E-C-A-D-O-S. Nosotros cometemos pecados, pero el pecador solo es un pecador. Dios no lo perdona. Ahora, ustedes dicen, bueno, él salió aquí y le disparó a un hombre. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Eso no es asunto mío. Yo no soy un reformador, soy un predicador. La ley se hará cargo de eso. Ellos son reformadores, ellos son. Bueno, dicen, él cometió adulterio. Eso depende de la ley. Eso es entre él y la ley. Yo no soy un reformador. Yo no reformo a la gente. Yo quiero convertirlos. Yo soy un predicador. Ven, mi asunto es llevarlo a Dios. Si él pecó, ese es asunto suyo. Él es un pecador. Dios lo condena en un nivel más alto. Él es un pecador para comenzar. Él está condenado para comenzar. Él ni siquiera llegó a primera base. Él no está en ninguna parte. Él es un pecador para comenzar. Él no tiene pecados. Él es un pecador. Uno no podría salir y decir, este tanto es noche y este tanto no es noche. No, todo ello es noche. Todo es noche. Eso es lo que Dios dijo. Eso es correcto. Él solo es un pecador. Eso es todo. Ahora, él hizo esto. Este tanto es noche. Esta es una noche muy clara aquí. Yo sé, pero todo ello es noche. Eso es todo. ¿Ven? Yo no pudiera decir, este tanto aquí es luz. No, todo ello es luz. ¿Ven? Solo luz. Ustedes no pueden decir que tanto. ¿Ven? Pero si es un área negra en esto, entonces hay oscuridad en ello. Así que pecados, P-E-C-A-D-O-S, tenemos perdón de nuestros pecados por medio de su ¿qué? Sangre, preciosa sangre, según la riqueza de su... ¿Cómo lo olvidamos? ¿Porque somos dignos? ¿Porque hicimos algo para que nuestros pecados fueran perdonados? ¿Su qué? Gracia. Oh, hermanos, no traigo nada en mis brazos, Señor, nada pudiera yo hacer, no hay una sola cosa que pudiera hacer. Miren, Él me predestinó, Él me llamó, Él me eligió. Yo nunca lo elegí a Él, Él me eligió, Él los eligió a ustedes, Él nos eligió a todos nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el Hijo de Perdición, para cumplir la Escritura. ¿Ven ustedes? Dijo, pero todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Oh, se me está haciendo muy tarde, ¿no es así? Y no he salido de esto, todavía no he comenzado con esto. Permítame darme prisa, ahora tengo que llegar a algo aquí rápidamente y nos damos prisa. Tengo que regresar a esta adopción por un momento. Oh, ¿me perdonarían solo por un momento? Tomemos esto aquí. Algunas de estas personas están aquí viniendo desde allá, de Georgia, solo para esta noche. Benditos sean sus corazones. Ahora, hermanos de Georgia y de Texas y de donde quiera que sean, escuchen este. Versículo 5. Quedémonos en ello unos cuantos momentos. Habiéndonos predestinado para... ¿Qué quiere decir la palabra para? ¿La palabra para? Quiere decir algo a lo que vamos a llegar. Para. Yo voy para la fuente. Yo voy para la silla. Humes, ¿captó eso? Yo voy para el escritorio. Ahora, Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propio puro afecto de su voluntad. ¿Cuánto afecto? ¿Era el afecto de quién? ¿La bondad de quién? La suya propia, su propio y puro afecto de su propia voluntad. Ahora, ¿qué es adopción? Ahora, déjenme tomar esto. Yo no sé si... No voy a tener tiempo para terminar esto, pero lo voy a tocar. Entonces, si hay una pregunta, ustedes pueden preguntarme un poco después, en alguna ocasión, en un mensaje, algo. Escuchen. La adopción de ustedes no es su nacimiento. La adopción de ustedes es su colocación. Cuando ustedes nacieron de nuevo, Juan 1:17, creo. Cuando hemos nacido del Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, pero fuimos predestinados. Ahora, aquí está a lo que estoy tratando de llevarlos, para estos hijos de los últimos días, ¿ven ustedes? ¿Ven? Fuimos predestinados a, para ser adoptados. Ahora, aquí estamos. Ahora, esto es lo que les duele un poquito a los pentecostales. Ellos dicen, yo nací de nuevo, alabado sea el Señor, tengo el Espíritu Santo. Bien, usted es un hijo de Dios, eso es correcto. Pero sin embargo, eso no es acerca de lo que estoy hablando. Ven, ustedes fueron predestinados para ser adoptados. Adopción es colocar un hijo. Yo estoy muy cerca a eso, porque Becky me dijo que me acerco demasiado a él. Ustedes no pueden oír en la parte de atrás. Yo estoy, ven, un hijo... ¿Cuántos conocen las reglas de adopción en el Antiguo Testamento? Por supuesto, ustedes lo han buscado. Un hijo nacía. Yo creo que lo toqué en algún sermón. ¿Cuál es ese, Jean? ¿Te acuerdas? Está en una cinta. Oh, ¿cuál fue? Yo he hablado sobre eso. Oh, sí, lo tengo. A él oíd, la adopción de hijos.
Now, in the Old Testament, when a child was born in a family, he was
Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en una familia, él era un hijo cuando él nacía, porque él nació de sus padres, él era un hijo de la familia y heredero de todas las cosas. Ahora, pero este hijo era criado por tutores. Gálatas, capítulo 5, del versículo 17 al 25. Muy bien, él era criado por tutores, criadores, maestros. Ahora, por ejemplo, si a mí me naciera un hijo, digamos que yo soy un padre, y esa es la razón de que en la King James, ¿cuántos han pensado que eso decía muy raro en la versión King James? Dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Una casa, muchas moradas, ¿ven? En realidad, en los días en que la Biblia fue traducida para el rey James, una casa era un dominio. En el dominio de mi padre hay muchas moradas. No en una casa, moradas, pero él era llamado el padre de este dominio. Ellos lo tenían muy bíblico, de esa manera es en la Biblia. Cuando un padre tenía una gran hacienda de 1,000 acres o algo por el estilo, él tenía a un montón de gente viviendo aquí. Él tenía peones contratados viviendo aquí para que cuidaran ovejas. Él tenía algunos aquí para que cuidaran ganado. Él tenía algunos aquí que subieron a las praderas altas allá arriba a 100 millas de distancia. Y él tenía algunos aquí cuidando de cabras. Y él tenía algunos cuidando de mulas y cosas diferentes. Él simplemente tenía un gran reino. Y él se montaba en su burrito y él cabalgaba hasta cada uno y veía cómo les iba la trasquilación de ovejas y todo de esa manera. Él no tenía tiempo. Ustedes no me pueden oír cuando me alejo de ahí. Yo trataré de quedarme aquí atrás. ¿Me pueden oír bien ahora aquí? Fíjense, él se alejaba cabalgando y se iba tratando de cuidar de su reino. Así que ahora él quiere, ese hijo va a ser heredero de todo lo que él tiene. Él es un heredero. Y cuando nacemos en el reino de Dios por Jesucristo, somos herederos del cielo, o herederos con Jesús. Porque Él tomó nuestro lugar. Él llegó a ser nosotros, pecado, para que pudiéramos llegar a ser Él, justicia. ¿Ven? Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser Él. ¿Ven? Herederos con Él. Muy bien, ahora recuerden eso, cada uno de ustedes. Ahora recuerden, Dios los predestinó por previo conocimiento que ustedes iban a llegar a esto. Todos lo entienden, levanten su mano, ¿ven? Dios, por previo conocimiento, los predestinó para que llegaran a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida para el cristiano hoy? Levanten su mano si saben. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos. Y acontecerá en los días postreros, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas. Y en Isaías 28:18, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, retened lo bueno. Porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, el reposo, la tierra de reposo a la que yo dije que ellos habrían de entrar. Y con todo esto, ellos no quisieron oír, sino que menearon sus cabezas y se alejaron, y no quisieron oírlo. ¿Ven? Exactamente. ¿Qué era? Exactamente como aquella gente que había venido desde Canaán o desde Egipto, por todo el camino a través del desierto y llegaron muy cerca, lo suficientemente cerca para probar uvas que procedían de la tierra. Hermano, allá, esos hombres quieren que yo me retracte de eso. Eso sobre Hebreos 6. ¿Cómo lo puedo hacer? Esos son creyentes fronterizos. Ellos nunca van a cruzar. Ellos no pueden cruzar. Jesús dijo, ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. Y Jesús dijo, todos están muertos. Esa cosa se paró. Todos están muertos. Eso es correcto.
But I'm the bread of life.
Dijo, pero yo soy el pan de vida que vino del cielo de Dios. El hombre que come este pan, él nunca morirá. Eso es correcto. Sí, Señor, él tiene vida eterna si él come esto. Yo soy ese árbol de la vida del huerto del Edén. Ahora, ven, esta gente llegó tan cerca. Ven, si se fijan en Hebreos 6, no regresando a eso, pero en Hebreos 6, estas personas que una vez fueron partícipes llegaron tan cerca y gustaron del don celestial. Ellos se sentaron alrededor. Ellos vieron hacerse sanidades. Ellos vieron gente en el poder de Dios. Ellos vieron vidas cambiadas, pero ellos no ponen manos sobre ello. No, Señor. No, Señor. Y asimismo gustaron el poder del siglo venidero. Y si ellos trataran otra vez de renovarse a sí mismos para arrepentimiento, viendo que ellos han crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y tuvieran la sangre del pacto en la cual fueron santificados, yo pertenezco a una iglesia que cree en santificación. Eso es bueno hasta donde llega, pero ustedes no van lo suficientemente lejos. ¿Ven? Sí, Señor. El desierto lo santificó. Claro que sí. Ellos tenían la serpiente de bronce y el era altar de bronce y todo allá, santificación, pero entraron a Palestina por reposo. No, miren en Hebreos 4. ¿No dijo él otro reposo? Dios crió el séptimo día y les dio reposo en el séptimo día. En otro lugar habló de un día de reposo y hoy en David. Entonces él les dio otro reposo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Allí tienen su día de reposo, reposo. Porque nosotros, que hemos entrado en este reposo, hemos reposado de nuestras obras, como Dios de las suyas en el día de reposo, ciertamente. Allí tienen su día de reposo, reposo. Ahí está su verdadero reposo, en esta tierra prometida. El Espíritu Santo es una promesa del pueblo. ¿Y por qué querrán predicadores eruditos, educados, que les permitirán ponerse pantalones cortos y cortarse su cabello y usar pintura de labios? Y hombres que apuestan y beben cerveza y cuentan chistes y continúan y se comportan de esa manera y se llaman a sí mismos miembros de iglesia, pues toman algo así y rechazan el liderazgo del Espíritu Santo. Pues la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que corta separando del hueso y aún discierne los pensamientos del corazón. Sí, aún los pensamientos de la mente. Y si amamos el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en nosotros. Muchos son llamados, pocos escogidos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vendrán muchos a mí en aquel día y se sentarán en el reino, dijo Jesús, con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos del reino serán echados fuera y dirán, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No predicamos? ¿No hemos sido el doctor fulano de tal y el reverendo fulano de tal? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, no os conocí. No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que entra. Allí lo tienen, entrando en esta tierra prometida. ¿Cómo entramos en ella? Estamos predestinados a ella. La iglesia, por el previo conocimiento de Dios, ha sido predestinada, ¿a qué? Para su honra, por su gracia, para la gloria y adoración y gloria de Dios. Papá, sentado allá atrás, en el principio, autoexistente, no había nada alrededor de él, quería algo que adorara. Así que él preordenó y predestinó una iglesia, y antes de la fundación del mundo, y puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero, cuando ellos, inmolado antes del principio del mundo. Para que ellos pudieran aparecer para su gloria y para sus alabanzas en el fin del tiempo, cuando reunirá todas las cosas en ese hombre, Cristo Jesús. ¡Gloria! Eso es. Eso es solo, y eso mismo es, mi hermano, hermana, nunca se muevan de eso. Dios por su gracia de elección los llamó. Dios por su gracia de elección los santificó. Dios por su gracia de elección y su poder los bautizó y los puso en esta tierra de reposo. Los que han entrado en este reposo han cesado de su descarrío. Ellos han reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ellos tienen gozo inefable y lleno de gloria. El árbol de la vida está floreciendo en ellos. Ellos tienen longanimidad, amabilidad, bondad, fe producida por paciencia, fe, mansedumbre, benignidad y demás. El árbol de la vida está floreciendo en ellos porque su esperanza está anclada en Cristo Jesús. El testigo del Espíritu Santo dando testimonio con señales y maravillas siguiendo a los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. Mientras siguen adelante, sanan a los enfermos, echan fuera demonios, hablan en lenguas, ven visiones. Ellos y caminan con Dios, hablan con Dios. Ningún diablo los puede mover, son firmes, buscando, olvidando ciertamente lo pasado, prosiguen a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Allí están, esa es esa iglesia. ¿Cómo llegaron allí? Ustedes no pueden decir, bueno, Señor, tú sabes, un día empecé a fumar cigarrillos y caí, entonces pensé que yo, oh, no, 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 no. Predestinación. Él nos llamó y cuando lo seguimos a Él, es cuando decimos, Dios, estábamos perdidos y muertos. Ni siquiera teníamos mente para salvarnos nosotros mismos. Teníamos la naturaleza de un cerdo, éramos cerdos para comenzar. Vayan ustedes a un chiquero y miren a una cerda y digan, ahora, mira aquí muchacha, quiero decirte algo, está mal que tú bebas agua sucia. Ella diría, oink, oink, ven. Eso es tanto como lo que uno tiene para salvarse uno mismo. Eso es exactamente. Ustedes dicen, señora, usted no debería ponerse ropa como esa. Usted debería de vestirse debidamente. Usted debería hacer esto. Usted no debería ir a... Usted no debería tener estas fiestas de naipes. Usted no debería fumar cigarrillos. Usted no debería de hacer esto. Señor, usted no debería llevar eso. Él dice, oin, oin. Yo pertenezco a la oin, oin. Ajá, oin. Eso es casi todo lo que ellos saben. Bueno, y haré saber que yo soy tan bueno como usted. Oin, oin. Ven, ellos rechazan el liderazgo del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que si ustedes aman el mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. ¿Qué los hace peculiares? Ustedes son una nación santa. ¿Qué han hecho ustedes? Entraron saliendo de esa tierra. Ustedes están en otra tierra. ¿Cómo llegaron allí? Esa es la tierra prometida. ¿Qué clase de promesa? Sucederá en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, metiéndonos a esta tierra prometida. Amén. Hermanos y hermanas, aleluya, con la pureza de corazón, sin celos, sin enemistad, nada. No me importa si un hermano se descarría, no importa qué haga él, ustedes irán en su busca. No hace mucho yo fui en busca de un hermano, se había descarriado. Un joven me dijo, deje que ese bribón se vaya, déjelo en paz. Yo dije, si yo alguna vez llegara a un punto en que mi corazón no va con mi hermano, entonces es tiempo que yo vaya al altar, porque yo he caído de la gracia. Yo dije, yo iré mientras él tenga aliento en su cuerpo, y yo lo alcanzaré en algún momento. Sí, Señor, y yo lo alcancé, aleluya, lo traje de nuevo. Sí, Señor, él está ahora a salvo en el redil. Sí, Señor, él se hubiera descarriado con toda seguridad. Hace un rato, cuando vi a esa pobre mujercita sentada allí, y el alguacil me llamó, dijo, pues ella debería de estar en una camisa de fuerza. Dijo, ella está delirante, ella está fuera de sí. Ellos la pusieron en un hotel, ellos vinieron. Yo dije, eso está bien. Dijo el alguacil, dijo, pues Billy, yo lo conozco muy bien, yo lo conozco desde que yo era un niño. Él dijo, si hay algo que yo pueda hacer para ayudarle a usted. Yo dije, eso está bien. Dijo, ¿puede ayudarla? Yo dije, no, pero él puede. Yo dije, espere un momento. Así que ellos la trajeron allá afuera, y cuando ella se fue hace un rato, en paz. ¿Qué fue? Enviamos una oración en pos de ella. Amén. Ella estaba tan... Ellos dijeron, ¿quiere traer a un doctor? Le dijeron a su esposo, ¿quiere traer a un doctor? Dijo, un doctor no puede hacer nada por ella, y eso es correcto. Ella está demente, un doctor no puede hacer nada por ella. Dijo, nuestra única esperanza es llegar allí. Y él dijo, Billy, yo no entiendo eso. Yo dije, yo no espero que lo entienda, ¿ve? No espero que lo entienda. Pero, oh, hermanos, ni yo lo entiendo. No, pero hermano, Dios en el cielo, yo estaba lejos, allá lejos en un tiempo, algo vino en pos de mí, amén. No fue porque yo quería venir, pero no, algo vino en pos de mí. Porque antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, aleluya, que nosotros seríamos suyos para su honra y gloria. Escuchen a los que Él antes conoció. ¿Él a qué? Llamado. ¿Es correcto eso? ¿Los llamó Él? Sí. ¿Por qué los llamó Él? Él los conoció antes. A los que Él antes conoció, Él los llamó. A los que Él ha llamado, Él los ha justificado. ¿Es correcto eso? Y a los que Él ha justificado, Él los ha glorificado. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. A los que Él antes conoció, Él los llamó. Cada generación. A los que Él llamó, Él ya los ha glorificado. ¿Qué? Permítanme leer la Escritura aquí. Muy bien. Habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propio afecto, para alabanzas de su gloria. Oh, lo capta. Para las alabanzas de su gloria. Para que Él pudiera sentarse allí en las edades eternas que han de continuar. Y sus hijos gritarían, ¡Abba, Padre! ¡Abba, Padre! Y los ángeles dirán, ¿de qué están hablando ellos? ¿De qué están hablando ellos? Fue mostrado tan hermosamente en el Hijo Pródigo. Yo estaba perdido. Este es mi Hijo. Él estaba perdido y ahora ha sido hallado. Él estaba muerto y vive de nuevo. Traigan el becerro gordo, el mejor vestido, un anillo y pónganselo en su dedo. Y vamos a... Con razón, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, los hijos de Dios gritaron de gozo cuando ellos vieron el plan de salvación. Dios poniendo el nombre de ustedes en el libro antes de la fundación del mundo. Ahora, ustedes dirán, Calvino creía algo semejante. Yo no le creía a Calvino. Calvino era un asesino. Calvino mató a un hombre porque él bautizaba en el nombre de Jesús. Él era un bribón. Él mismo necesitaba ser convertido. Sí, señor. Pero lo que él dijo con respecto a algunas de las cosas que él dijo era correcto. No, pero lo que él, su acción, un hombre que mata a un hombre por algo así, eso es horrible. Eso es pecaminoso. Muy bien. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros? Oh, esperen, yo no llegué a esa adopción, ¿no es así? ¿Se me hizo demasiado tarde? Veamos lo que dice este reloj aquí arriba. ¿Qué hora es? Muy bien, solo tomemos 10 minutos por causa de esta gente que ha venido de tan lejos. Miren, miren, adopción. Permítame mostrarles ahora por qué se hacen. Un padre tiene un gran reino. Él cabalga alrededor. Ahora le nació un hijo. Oh, él está tan feliz. Ese es Dios. Así que, ¿saben qué hace ese padre? Él encuentra el mejor creador, tutor. Ustedes saben lo que es un tutor, ¿no es así? Es un maestro de escuela. Él encuentra el mejor maestro de escuela que él puede encontrar en todo el país. Y luego nos vamos, escuchen. Y él encuentra el mejor maestro de escuela que él puede encontrar. Él simplemente no consigue a un pícaro. Él quiere que su muchacho sea un verdadero hombre. ¿No quieren ustedes que sus hijos sean así? Seguro, lo mejor que ustedes pueden darles. Sí, señor. Así que si un hombre natural pensaba eso, ¿qué creen ustedes que Dios piensa para sus hijos? Lo mejor que él puede conseguir. Así que él quiere un hombre que será sincero. Ahora, él no hombre, quiere que un hombre diga, ahora, mira, yo, hijo, haz todo lo que quieras, querido. Oh, sí, padre, ajá. Él está progresando muy bien. Él es un buen muchacho. Recibe una palmadita en su espalda y un honor. No, no. Ese hombre sería despedido ahora mismo, seguro. Él quiere un hombre que será veraz. Si ese muchacho va bien, que le diga. Si no, que le diga que está mal. Y si un padre terrenal pensaba eso, ¿no quisieran un hombre que sea sincero con ustedes? ¿Que el maestro de escuela sea sincero con respecto a sus hijos? Seguro. Bueno, ¿qué creen que Dios piensa? Y Él sabe, nosotros no, Él sí. Nosotros somos finitos, no pudiéramos diferenciar, pero Él es infinito y sabe. Así que, ¿saben lo que hizo el padre? Él nunca dijo, yo voy a conseguir un papa para que cuide de mis hijos. Ni tampoco dijo él, yo voy a conseguir un obispo. No, no. Él no hizo eso porque él sabía que el papa estaría errado, así mismo lo estaría el obispo, ¿ven? Él nunca dijo, yo voy a conseguir un supervisor general para que cuide de mis iglesias. No, no. Él tomó al Espíritu Santo. Ese era su tutor, ajá, para criar a sus hijos. Muy bien. Entonces, ¿cómo sabrían que el Espíritu Santo lo sabe? Él habla a través de labios humanos. Entonces, ¿cómo saben que Él está diciendo la verdad? Cuando ustedes ven al Espíritu Santo hablando a través de unos labios que están diciendo la verdad exactamente cada vez, prediciendo y aconteciendo perfectamente, como dijo Samuel, entonces saben que es verdad, está viniendo correctamente. Porque Dios dijo, si Él habla y lo que Él dice no acontece, no lo escuchen, porque yo no estoy con Él. Pero si acontece, bueno, entonces escúchenlo, porque yo estoy con Él. ¿Ven? Allí lo tienen. Así es como él lo hace. Ahora, entonces, él anda alrededor. Ahora, ¿qué piensan que diría ese tutor si él tuviera que ir al padre? Y dice, tus hijos están comportándose terriblemente. Te digo, ese muchacho tuyo, él es un renegado. Él es un vagabundo. Yo nunca he visto un tipo así. Oh, ¿sabes tú lo que hace? Y esa muchacha tuya, oh, yo no sé qué vas a hacer con ella. Bueno, ¿sabes qué? Ella se mira como que ella está toda pintada como algunas de esas muchachas de allá, filisteas. Sí, señor, ella quiere actuar así como ellas. ¿Mi hija? Sí, tu hija. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que decir acerca de la iglesia hoy. Con razón no podemos tener un avivamiento, ¿ven? Ahora, eso es verdad. ¿Qué acerca de tu hijo? La misma cosa. ¿Qué? Bueno, tú sabes que siempre has dicho que esas ovejas deberían de estar reunidas en aquel pasto allá arriba, en ese alimento para ovejas allá arriba. Sí, ¿sabes tú lo que él hizo? Él las condujo allá abajo a aquel montón de hierba. Las llevó allá abajo y las echó a todas en ese riachuelo y permitió que estén alrededor, en ese montón de hierba, comiéndose esos sauces viejos y están tan mal que ellas difícilmente pueden salir de allí. Esos son obispos, pastores que niegan la eficacia de ella. Bueno, te digo la verdad, yo nunca he visto semejante montón de ovejas nerviosas en mi vida. A él no le gusta eso. No. ¿Y sabes qué? Ese ganado que está aquí arriba, tú sabes que tú les dijiste que se alimentaran de esa alfalfa de allá arriba, ¿tú sabes, para engordarlas? Sí. ¿Sabes lo que les está dando? Esas hierbas de fierro. Sí. Él está haciendo que se unan a sociedades y todo. Tú nunca has visto algo parecido en tu vida. Tú nunca has visto algo semejante en toda tu vida. ¿Sabes lo que él está haciendo? Pasa caminando por afuera fumándose un gran puro altivo. Él tiene a su esposa con él. Ella trae puestos pantalones cortos, así como las filisteas lo están haciendo allá afuera. Sí. Esa es la clase de mensaje que el Espíritu Santo tiene que llevar acerca de la iglesia hoy. Ahora, ¿qué piensan acerca de eso? Esa es la adopción. ¿Qué él hizo él? Él nos predestinó para ser adoptados. Él nos da el Espíritu Santo, pero espera un momento, adopción. De eso es que estamos hablando, adopción. Bueno, ¿sabes lo que él hace? El obispo vino el otro día y dijo, él estaba teniendo un pequeño servicio de sanidad allá abajo, y el obispo vino. Un hombre, un hermano vino y estaba orando por los enfermos, y él dijo, deja de hacer eso. Oh, sí, padre obispo, yo haré eso. Tú no cooperes. Oh, no, no, padre obispo, claro que no. Y aquí vengo yo y le digo la verdad directamente de tu palabra. ¿Ves? Aquí está. Le leo tus leyes a él exactamente qué hacer y no quiere escucharlas. Él dijo, oh, eso fue para otra edad, para otro hijo en algún otro tiempo. Eso no quiere decir que es para mí. Allí lo tienen. Esa es la verdad, amigo. ¿No ven ahora dónde la iglesia deja de alcanzar su colocación? ¿El por qué no tenemos avivamientos? ¿El por qué no tenemos cosas sucediendo? Ahí es donde yacen. Josué dijo, Gad, yo quiero que tú, aquí mismo está tu lugar de acuerdo al plano, tu lugar está aquí, aquí mismo. Tú entra aquí, Gad, y quédate aquí. Benjamín, tú ve aquí abajo. Y ahora todos ustedes no se acerquen a la frontera de los filisteos. Y Josué regresa, aquí están todos ellos con los filisteos, teniendo una gran fiesta, bailando de esa manera. Todas las mujeres pintadas y bailando y teniendo un gran tiempo. Y Josué se rasca su cabeza y dice, ¿ahora qué? Ahora, eso es exactamente lo que está sucediendo. No todos, gracias a Dios, no todos, pero demasiados. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede entonces? Eso es lo que sucede. ¿No se imaginan que ese hombre, el Espíritu Santo, se sonroja ante el Padre cuando él tiene que decir eso? Oh, hermanos, yo le dije, pero él no quería escucharlo. Le dije eso y lo dejé leer allí mismo en el libro. Sí, yo hice que un pequeño ministro viniera y le mostrara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él le permitió a uno de esos guardacabras venir aquí y que le dijera que eso era para otra edad, ¿ven? Y él olía tan mal para cuando él llegó allá, con olor a cabra. Tú sabes, puros, y tú sabes, y demás. Olía tan mal cuando él llegó aquí, ¿ven? Pero te digo, ese guardacabras tenía suficientes medallas prendidas en él. Porque te digo, si escribiera su nombre en el papel, se necesitaría, su obituario necesitaría la mitad de una hoja para poner sus títulos. Sí, señor, ciertamente que lo quieren allá en esa región, pero te digo, ciertamente él no sabe cómo alimentar ovejas. Esa es una cosa al respecto. Él simplemente no me quiere escuchar a mí, dice el Espíritu Santo. Yo traté de decirle que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero él simplemente no lo quiere hacer. Él es el cobarde más grande que yo haya visto en mi vida, sí. Y la iglesia lo ha hecho un supervisor general, un obispo y demás. Toda la gente lo está escuchando a él. Y entonces, ¿sabes qué? Y ellos toman esos, ellos tienen una cosita allá, que llaman televisión. Uno enciende una cosita así y esas mujeres salen y se comportan así, toda clase de vestidos cortos. Y ¿sabes? Muchas de tus hijas están Oh, seguramente no. ¿Ven? Dice, sí, lo están. Sí lo están haciendo. Algunos están clamando por un avivamiento, Padre. Algunos verdaderamente lo quieren. Algunos verdaderamente están caminando en la línea. Algunos están parados tan fieles a esa palabra como lo pueden ser. Otros, yo no sé qué hacer. Ellos están allá muy lejos. ¿Sabe lo que están haciendo los otros? Burlándose de ellos, diciendo, ellos son solo un montón de locos. Bueno, eso me hace sentir muy mal. Pero ahora, cambiemos el cuadro. Ahora el padre, su hijo, es un buen muchacho. Su padre todo el tiempo, aquí está un tutor, el Espíritu Santo. En la dirección que el Espíritu Santo, él dijo, voy a caminar, dijo el tutor, voy a caminar contigo, yo iré contigo. Oh, la montaña está terriblemente alta, hijo. Yo tengo confianza en ti. Si me empiezo a cansar, tú levantarás mi mano y me sostendrás. Pero hay leones allá arriba en la montaña. No importa, mientras tú estés cerca, me da lo mismo. Estoy caminando contigo. Hay problemas allá arriba, son rocas rebaladizas. No me importa, mientras tú estés sosteniendo mi mano, voy a caminar contigo. Oh, ¿sabes qué? Tu papá solía hacer eso, ¿ves? Eso está bien, sí, señor. Sube allá a la cima de la montaña. Oh, dijo él, ¿sabes qué, padre? Exactamente como de tal palo, tal astilla, es tu hijo. Él es absoluta y exactamente como tú. Toda palabra que tú dices, él dice, amén a ella. Yo lo hice que abriera en la Biblia el otro día, y ella decía, Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes tú lo que él dijo? Él gritó y levantó sus manos en el aire y dijo, aleluya, amén. Oh, ¿y sabes tú qué dice aquí en tu palabra? ¿Tú sabes donde tú dijiste las obras del que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará? Sí, yo recuerdo haber escrito eso para mi hijo. Sí, yo recuerdo haber escrito eso. Oh, cuando él vio eso, él gritó y brincó para arriba y para abajo. Gritó, aleluya, Señor. Saca a todo el mundo de mí. Hazme así. Sí, Señor. Y todas esas cosas que él hizo. Oh, dijo el padre, yo estoy contento por ese hijo. Ese es un buen hijo. Muy bien, obsérvalo por unos cuantos años. Ve cómo avanza y cómo progresa. Después de un tiempo, pasan los años. ¿Cómo le va? Oh, él hasta está creciendo en gracia. Oh, él está recorriendo los bosques. Te estoy diciendo, él es verdaderamente, pues él toma a esas ovejas, las puede conducir así como tú lo haces. Él nunca les va a dar algas marinas. Él nunca les va a dar hierbas de fierro. Cuando vienen acá diciendo, queremos unirnos a la iglesia, él dice, cállense, ustedes no necesitan eso. No, señor, esto es lo que necesitan, arrepentíos, bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, señor, eso es lo que él dijo. Oh, ¿realmente dice eso? Sí, señor, en verdad lo dice. Bueno, exactamente así es como yo lo escribí. Exactamente así es como él lo dice. Sí, señor. Algunos de ellos dijeron, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya que ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y en otras partes de la tierra. Cuando él leyó eso, gritó, aleluya, eso es lo que necesitan. ¿Sabes lo que él hace? Él las lleva directamente allá abajo hasta que ellas lo reciben. Eso es todo, se quedan con ellas. Y si ellas empiezan a quejarse, él dice, hey, esperen un momento. Así es como actúan las cabras, no las ovejas, ¿ven? Oh, algunas veces se irritan un poquito con él, pero él como que les da palmaditas en la espalda. Dice, esperen un momento, está bien. Él realmente sabe cómo controlar esas ovejas. Sí, señor, te digo. ¿Sabes qué? Yo vi al arzobispo fulano de tal decirle que él no podía venir a este pueblo y tener una reunión. Pero tú sabes, yo lo vi en cierta manera. Yo dije, ve de todas maneras, ¿ves? Retira estas cintas y no las dejes salir. De todas maneras salieron. fue aquí a estos pueblos, dijeron, bueno, no vamos a patrocinar. Y tú sabes que el diablo llegó allá, dijo, te aseguro que yo puedo mantenerlo fuera de ese pueblo. Yo dije, no lo puedes hacer. Si le digo que vaya, él va a ir, te aseguro que él iría. No, yo le diré. Yo iré allá y diré, ahora, todos mis agentes, todos ustedes, reúnanse. Ustedes no quieren nada de ese fanatismo aquí. Toda esa sanidad divina y esas cosas del Espíritu Santo, eso sucedió allá atrás con los apóstoles hace años. Ustedes saben que eso no es bueno allá atrás, tratando de darles esas hierbas de fierro, todo de esa manera. Ellos, pero ¿sabes qué? Él fue hasta allá de todas maneras. Fue hasta allá y comenzó a tirar alfalfa. ¿Y sabes qué? Esas ovejas empezaron a comer. Se están poniendo gordas a más no poder. Sí, señor. Mientras están teniendo sanidades y reuniones, y tú sabes, muchos de esos jóvenes comenzaron. Pues ellos vieron que si ellos conseguían un gran montón de paja como esa alfalfa, ¿sabes qué hicieron con ella? Estaba tan buena al grado que ellos corrieron a donde los vecinos. Dijeron, tomen esto, adolescentes, prepárense. Sí, señor. Así, aquí mismo. Aquí está, aquí mismo. Aquí mismo está. ¿Ven? Solo arrepiéntanse en cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesús. Ven, ustedes recibirán el Espíritu Santo. Es para todo aquel que quiera que venga aquí para ver lo que la Biblia dice. ¿Ves? Y ellos están teniendo un gran tiempo allá. Oh, ese es mi hijo. Ese es mi muchacho. Bueno, ¿crees tú que él es bien maduro? Sí, seguro que sí, dice el Espíritu Santo. Yo le he puesto pruebas. Oh, lo probé de esta manera, lo probé de esa manera. Lo he derribado, enfermo, lo he abatido. Lo he pisoteado, permití que el diablo le hiciera todo lo que pudiera. Él se levantaba de nuevo. Él venía de todas maneras, ¿ves? Se levantaba de nuevo. Lo he enfermado, le he hecho esto, lo metí al hospital, lo llevé aquí afuera y le hice esto, le hice aquello. Yo volví a su esposa contra él, yo volví a sus vecinos contra él, yo volví todo, eso no cambió nada. Dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Yo maté a su familia, le quité esto, hice todo esto, hice esto, aquello, lo otro. Aún se levantó inmediatamente. Aunque él me matare, aún le serviré. Él es mío. Oh, bueno, yo creo que deberíamos llamarlo a alguna parte, a un lugarcito especial y tener una adopción. Ahora, cuando el padre en el Antiguo Testamento entendía que su hijo había alcanzado la mayoría de edad y había madurado para ser adoptado, ellos nacen siendo hijos, pero ellos son hijos en ese mismo momento. Pero entonces, ellos nunca serán nada más que un niño, solo un hijo ordinario, hasta que ellos maduren y muestren lo que son. Luego, él lo llama entonces. Ahora, aquí estamos, iglesia. ¿Están listos? Ahora es un poquito tarde. Todos muérdanse su dedo, pellizquense su alma y animen su corazón, solo por un momento. ¿Ven? Ahora, vamos a colocar a la iglesia. Ahora, cuando la iglesia llega a ese lugar, él dice, Manasés, tú perteneces aquí. Efraín, tú acá. Entonces, él lo lleva a un cierto lugar. El padre lo hace y él lo coloca sobre un lugar alto así. Y él celebra una ceremonia y todos ellos se juntan alrededor. Y él dice, yo quiero que cada uno sepa que este es mi hijo y yo adopto a mi hijo. Y quiero que cualquiera sepa, desde ahora en adelante, que su nombre, yo lo he visto con un vestido especial puesto en él. Y quiero que sepan que su nombre es tan bueno en cualquier cheque como lo es mi nombre. Él es mi hijo, yo lo adopto en mi familia, aunque él ha sido mi hijo desde que él nació. Desde que él recibió el Espíritu Santo, él ha sido mi hijo. Pero ahora, yo voy a colocarlo posicionalmente en autoridad. Al que él despida, está despedido. Al que él contrate, está contratado. Y de cierto, os digo, si dijereis a este árbol, si dijereis a este monte, quítate, y no dudáis en vuestro corazón, sino creyereis que será hecho lo que habéis dicho os será hecho. ¿Ven? Allí lo tienen, ¿ven? Él es mi hijo. ¿Cuántos saben que la adopción de la... ellos adoptaban al hijo después de que él había probado ser un... todos los que han leído la Biblia alguna vez, la colocación de un hijo. Ahora, yo le hizo la misma cosa a su hijo cuando él llevó a Jesús arriba al monte de la transfiguración. Él llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan allá arriba. Esos son tres testigos de la tierra. Allí estaban Jesús, Moisés y Elías y Dios arriba en la montaña. Allí estaban de pie allá arriba en la montaña. Y cuando menos lo esperaban, ellos miraron y Jesús fue glorificado ante ellos. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que esas son las Escrituras? ¿Qué hizo él? Él lo vistió a él con el manto de inmortalidad. Y él dijo, resplandecieron sus vestidos como el sol. ¿Es correcto eso? Y una nube los cubrió, y Pedro y Juan y demás se postraron sobre sus rostros. Y ellos vieron, y ahí estaban Moisés y Elías hablando con él. Y Moisés había estado muerto y enterrado en una sepultura sin marcar por 800 años. Y Elías viajó en carruaje al cielo 500 años antes de eso. Pero ellos aún estaban allí. Allí estaban ellos hablando con él. ¿Ven? Él había llevado arriba a Jesús a verlos, a ver de qué se trataba todo, ver allí. Mostrarle a él estas cosas, y ellos hablaron con él, tuvieron una conversación con él. Entonces, tan pronto como Pedro miró otra vez y la glorificación se había ido de Jesús, ellos solo vieron a Jesús. Y una voz salió de esa nube y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Su nombre es tan bueno como el mío ahora. A él oíd. Eso es, adoptados o hijos en posición. Ahora, ahí es a donde Dios está tratando de llevar a la iglesia pentecostal en el libro de Efesios. ¿Ven? ¿Entienden? ¿Entienden ustedes? Tenemos que terminar porque se está haciendo muy tarde. ¿Ven? Les está dando sueño a los niñitos. Y quería llegar aquí, a este versículo, aquí, pero no puedo hacerlo hasta el versículo 13. ¿Ven? La última parte, sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Veremos eso el domingo. ¿Ven? Miren, ahora, ¿cómo? ¿Qué nos trae adentro? ¿Y cómo somos guardados por esto? Pero ahora, colocar, ¿cómo son colocados ustedes? Ustedes primero nacen en el reino por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Muy bien. Lo siguiente, ustedes están predestinados, ¿para la qué? Adopción. ¿Qué es eso? Ustedes están predestinados a la colocación. Oh, hermana Scott, me parece que es sentada aquí. ¿No es usted la que estuvo en la casa hoy? Una enseñanza está circulando en alguna parte en el mundo, por diferentes partes del país. Yo he oído bastante sobre ello. Que Jesús está aquí sobre la tierra, caminando en un cuerpo, que Él llega y hace esto. Esa es una mentira. Su Santo Espíritu está aquí. Y Él está tratando de colocar su iglesia, para poner su iglesia en orden, colocarla en la tierra prometida, para que ellos puedan entrar, para que todos los enemigos puedan ser echados fuera. Manasés no puede tomar su tierra. Yo no puedo tener un servicio de sanidad cuando la mitad de la... Yo salgo y predico el bautismo en el nombre de Jesucristo, y los hermanos trinitarios están diciendo, oh, Él es solo Jesús. Y no puedo ir acá y tener sanidad divina cuando la mitad de ellos dicen, sanidad divina está bien. Y muchos disfrutan los milagros del Señor y dicen, bueno, yo creo que el hermano Branham es un profeta, pero permítame decirles algo, mientras el Espíritu está sobre él y él está discerniendo, él es el siervo del Señor, pero su enseñanza es malísima, no es buena. ¿Quién ha oído semejante tontería? ¿O es de Dios o no es de Dios? O todo es Dios o no es Dios. Así es como es. Pero ¿cómo van a tener ustedes? Manasés no mantiene su terreno. Efraín no mantiene su terreno. Gad no mantiene su terreno. Benjamín no mantiene su terreno. Todos ellos están corriendo aquí afuera con los filisteos y están todos mezclados. ¿Cómo vamos a ser colocados? Pero hemos nacido por el Espíritu Santo todos nosotros. ¿Es correcto eso? ¿Para qué hemos nacido? Predestinados. Entonces, después de haber nacido, estamos predestinados para ser adoptados, para ser colocados en el cuerpo de Cristo. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Algunos son apóstoles, algunos son profetas, algunos son maestros, algunos son evangelistas y algunos son pastores. ¿Es correcto eso? A eso somos llamados. Otros tienen dones de lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, conocimiento, milagros, el hacer milagros, todos estos dones diferentes. Y ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos practicaron un poquito eso. ¿Qué? Le dieron rienda suelta como no sé qué. Uno se levanta, habla en lenguas y el otro sigue hablando. La misma cosa, el predicador está predicando, hace un llamado al altar y alguien se levanta, habla en lenguas y aleluya, gloria a Dios. Si sucede que el predicador continúa con su mensaje, está ungido, entonces la gente dice, viejo caído. ¿Ven? Es porque no han sido enseñados. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Dios no es autor de confusión. Cuando yo estoy parado aquí, o un ministro aquí, bajo la unción de Dios, no importa qué tanto quieran, ustedes hablen en lenguas, ustedes callen hasta que Dios haya terminado aquí. Entonces, si ustedes hablan en lenguas, no puede ser solo una repetición de Escritura, porque Dios dijo que no usen vanas repeticiones. Pero es un mensaje directamente a alguien. Pregúntenme de alguna ocasión, señáleme alguna ocasión en que el Espíritu Santo, bajo el discernimiento, le dijera a alguien, repitiera una Escritura una y otra vez. Les dijo algo que estaba mal en ellos, y algo que habían hecho, y algo que debían de hacer, o algo que tenía que suceder, o algo así. ¿Es correcto eso? Así es hablar en lenguas e interpretación. Si hay uno en la iglesia que habla en lenguas y otro la interpreta, que diga esto. Digamos que el hermano Neville se levante y hable en lenguas y este hermano aquí da la interpretación. Dice, dígale a este hombre aquí que ayer él fue aquí e hizo algo malo que no debía de haber hecho. Ahora el doctor le dijo hoy que él tenía cáncer. Vaya y enmiende esa cosa, regrese aquí y arréglese con Dios. El hombre dice, verdaderamente, esa es la verdad. Entonces Dios está con ustedes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer de esta manera? ¿Ven? Solamente es, de cualquier manera, sin colocación, en lo absoluto. Ahora, eso es, ¿ven? Los Efesios están tratando, ¿ven? Dejaron de alcanzar eso. ¿Ven cómo dejaron de alcanzarlo? Estamos predestinados para ser adoptados hijos. Ahora, cuantos entiendan lo que quiero decir, levanten su mano. Adopción. Nacemos en el Espíritu de Dios, seguro. Recibimos el Espíritu Santo y clamamos, Abba Padre, aleluya, gloria a Dios. Somos, eso es correcto, somos hijos, pero no podemos llegar a ninguna parte. No podemos derrotar a los filisteos. Miren a Billy Graham parado allá, y ese maometano diciendo, pruébelo. Miren a Jacob parado allá, y ese ateo, esa iglesia de Cristo, dándose las manos con el ateo allá y tomándose la mano. Se consideran cristianos y dándose las manos con un diablo como Joel Lewis, y es un pensador libre, y aún maldijo a Dios, y dijo que no había tal cosa como un Dios para comenzar de todas maneras. Y cosas como esas, y es una iglesia que se llama a sí mismo una iglesia de Cristo, dándose las manos con él, y tomando partido en contra del hermano Jacob. ¿Cómo vamos a hacer alguna cosa? Y los pentecostales, muchos de ellos en contra de él. Cuando todo predicador en nuestro país debería haberse parado hombro a hombro con él y decir, Dios, envía tu poder. Ven, allí lo tiene, donde no pueden ser colocados. Efraín no quiere quedarse. Uno de ellos va para acá. Encontramos que Manasés llega aquí. Dice, oh hermano, el Señor me dio un buen campo de maíz. Luego, aquí viene para acá Gad. Dice, bueno, ahora, un momento, yo debo de cultivar avena, pero voy a conseguir maíz también. ¡Aleluya! ¿Ven ustedes? Ustedes no tienen nada que ver con el maíz. Consigan avena. Avena es su parte para cultivar. Ustedes no deben de cuidar ovejas cuando deberían de cuidar ganado. Dios quiere colocar a la iglesia, pero cada uno de ellos quiere hacer la misma cosa. ¡Aleluya! Y uno no les puede decir nada al respecto. No, no. Ellos todavía tienen esa naturaleza de cabra. Tope, 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 tope. ¿Ven? Uno no les puede decir. Eso es correcto. Ahora, ¿no es verdad eso? Y uno no puede colocar a la iglesia. ¿Ven? Se supone que la iglesia está predestinada para ser adoptados hijos. Donde un hombre, Dios puede tomar a un hombre y adoptarlo dentro de la familia y darle algo. Que primero pruebe eso y vea si es correcto. La Biblia dice que probemos el Espíritu. Este hombre afirma una cierta cosa. Pruébenla y vean si es correcta. Si es igual de correcta, muévanse con ella. Entonces digan, Señor, envíanos algo más. Sigan moviéndose, ¿ven? Solo sigan moviéndose hasta que cada persona tome su lugar. Entonces ustedes van a ver a la iglesia de Dios comenzar a tomar su lugar. Entonces es cuando los filisteos van a retroceder. Se quitarán los pantalones cortos, el cabello crecerá, se lavarán las caras, los cigarrillos habrán desaparecido. Eso es correcto. Cuando la iglesia empiece a entrar en su gran poder, cuando tengamos un Ananías y Zafira y unos cuantos de ellos, sí señor, ustedes verán cuando esa santa iglesia se pare junta en su poder, colocada en posición como hijos de Dios, adoptada dentro de la familia de Dios, una iglesia poderosa parada allí en su gloria. Oh, por eso es por lo que Él viene. ¿Ven qué tan faltos estábamos, hermanos? Ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre las Escrituras. Y cualquier hombre que no puede ver el bautismo en agua en la Biblia, en el nombre de Jesucristo, o él está ciego o mentalmente hay algo malo. Eso es correcto. Y allí es donde está la gran pelea. Yo le diré a cualquier persona que me traiga alguna escritura donde alguien fue bautizado alguna vez en cualquier otro nombre, además del nombre de Jesucristo en la nueva iglesia.
O si él fue bautizado de cualquier otra forma, él tenía que ser bautizado otra vez en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Ustedes vengan y muéstrenme. No hay tal cosa. No hay tal comisión. Cuando Jesús dijo allá, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ninguno es un nombre, ninguno de ellos. Pedro se dio vuelta 10 días después y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en todas partes en la Biblia. Y luego aquí estaban algunos que fueron bautizados allá, de alguna otra manera, por Juan, solo para arrepentimiento. Pablo dijo, ustedes tienen que ser rebautizados otra vez, ustedes tienen que venir otra vez. Oh, pero hemos sido bautizados por un gran hombre santo, Juan, él bautizó a Jesús. Muy bien, este es el Evangelio. Este es el Espíritu de Dios que se me ha revelado. Yo soy un apóstol del Señor, y si un ángel del cielo viene y predica cualquier otra cosa, déjenme leer eso. La Biblia dice, si un ángel, Pablo dijo, si un ángel del cielo dijere cualquier otra cosa, obispo, arzobispo, papa, supervisor, sea lo que sea, si él anunciare cualquier otra cosa, además de esto, que yo os he anunciado, sea anatema. No, nosotros no tenemos tales costumbres como esas. No, Señor. Ustedes solo. No hay tal cosa. Ustedes, nosotros. Y luego, ¿ven? ¿Por qué es que la gente no puede ver eso? ¿Por qué la gente no cree eso? ¿Ven? Alguien le acertó allí, Jim. Predestinados, exactamente. ¿Por qué? Todo lo que el Padre me ha dado, ¿qué? Vendrá a mí. ¿Cuán exactamente? Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Tratando de encontrar aquí. Aquí estamos. Muy bien. Permítanme tan solo leer este versículo y entonces les diré lo que Pablo, las cosas que, el mismo mensaje que he predicado esta noche, esto es lo que Pablo dijo sobre predestinación, sobre bautismo en agua en el nombre de Jesús, el bautismo del Espíritu Santo, la colocación en la iglesia y demás. Esto es lo que él dijo. Estoy maravillado diciéndole a estos gálatas de que tan pronto os hayáis movido del que os llamó a gracia de Cristo. Estoy tan avergonzado de ustedes, en otras palabras, que ustedes permitieron que alguien entrara y los apartara de eso para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren impedir el evangelio de Cristo, impedir el verdadero evangelio de Cristo. Pero observen. Ahora recuerden, fue Pablo el que constriñó a cada persona que no había sido bautizada en el nombre de Jesucristo a que viniera y fuera bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que fue Pablo que dijo que estos secretos habían estado escondidos desde la fundación del mundo y que habían sido revelados a él, que fuimos predestinados para ser los hijos y para adopción? Fue Pablo. Miren aquí lo que él dijo. Mas aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Simplemente no digan, yo no estoy de acuerdo con usted, Señor. Simplemente dejen que sea anatema. Permítanme leer el siguiente versículo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que ya hemos recibido, sea anatema. Eso es correcto. Ahora, hermano, hermana, si fue Dios el otro día y yo digo eso esperando no ser irreverente, que me llevó a ver a esta pequeña. Ahora, yo me emociono. Yo no creo que me emociono. Yo solo soy bendecido al predicar. Yo me pongo fuera de mí mismo y los retengo aquí hasta que sé que tienen sueño y están cansados. Pero, oh, yo, si ustedes tan solo pudieran saber cuánto quiero que estén allá, ¿ven? Y cuando yo, una vez más, digo esto, cuando él dijo, yo dije, haría, él dijo, ¿te gustaría ver cuál es el fin? Y miré hacia atrás y me vi yo mismo recostado allí en la cama. Seguramente que ustedes me han conocido suficiente tiempo para saber que yo les digo la verdad. Quiero preguntarles algo, como Samuel dijo antes de que ellos ungieran a Saúl, ¿les he dicho alguna vez alguna cosa en el nombre del Señor, sino lo que era verdad? ¿Es correcto eso? Siempre ha sido verdad. ¿He venido alguna vez a pedirles dinero o algo así? No, ¿ven? Nunca lo he hecho. ¿He hecho algo alguna vez sino tratar de hacer lo mejor posible para guiarlos a Cristo? Exactamente. Ahora ellos quieren decir que yo soy un telépata mental, ustedes saben, un percepcionista suprasensible. Por supuesto, esas cosas tienen que surgir. La Biblia dice que surgirían. Como Jambres y Janes resistieron a Moisés. Ellos hicieron casi la misma cosa que Moisés hizo, hasta que llegó a una confrontación. Eso es correcto. Pero recuerden, Jambres y Janes no podían sanar. Ellos no podían sanar, ellos podían traer plagas, pero no quitarlas, ¿ven? Muy bien, ahora, Dios es el sanador. La palabra de Dios sigue siendo verdad. Yo he tratado de ser honesto con ustedes, yo he tratado de decirles la verdad. Por cerca de 31 años, me he parado en este púlpito, de tiempo en tiempo, por 31 años. Y quizás algún día me vaya para ir a la gloria, aparte de a este púlpito. Ha habido una esposa, una hija, padre, hermano, todos enterrados allí, al otro lado, amigos preciosos. Yo he visto sus ataúdes y las flores colocados aquí. Y sé que algún día el mío estará también. Ahora, eso es verdad. Pero sinceramente, de todo mi corazón, les digo con todo mi corazón, yo creo que les he predicado a ustedes el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Yo creo que ustedes deberían ser bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando lo hagan, les traerá un gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, amabilidad, paciencia, fe. Y el otro día, lo que me sucedió en aquella mañana, yo no sé. Todavía no puedo decir si yo estaba aquí en mi cuerpo y solo vi una visión, o si fui llevado de aquí para allá. Yo no sé, no puedo decir. Lo único que sé, que yo siempre tenía temor de morir, ese lugarcito de aguijoneo, pero no temeroso de que Jesús no vendría a llevarme. Ahora, yo no estaba temeroso de eso, porque yo no temía eso. Pero si yo los encontraría a ustedes y solo fueran una pequeña niebla volando por el aire, pero ahora entiendo. Cuando vi a aquella gente, ellos eran reales.
Is that what she seen before she left the earth when she was young in the hospital, when I called her and she said, Billy, you have preached it, you've talked about it, but she said, you don't know what it is. She said, I have no more desire to say it.
Amen.
I wonder if that's what it is that godly, saintly old man of F.F. Bosworth, who stood in this pulpit, who's preached with me around different parts of the world, old F.F. Bosworth, all of you nearly knew him. Godly, saintly old man. 2 hours before, well, about a week or two before he left, I went to him, and there he laid back there, way nearly 90 years old. His little old arms reached out, his little bald head and that white whiskers on his face. I grabbed that old man in my arms, and I screamed, my father, the chariots of Israel and the horsemen thereof.
Si alguna vez hubo un hombre que representó Pentecostés y fue un verdadero apóstol, fue F.F. Bosworth, limpio, recto, de evangelio verdadero. ¿Ven? Fue Bosworth. Y cuando lo sostuve en mis brazos y yo grité, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Él dijo, hijo, quédate en el campo. Dijo, gánale a algunos de estos jóvenes a los campos extranjeros si puedes, antes de que ellos lleven mucho fanatismo allá. Llévales ese verdadero evangelio que tú tienes, hijo. Él dijo, tu ministerio todavía no ha empezado a lo que va a ser. Dijo, tú eres un Branham nuevecito. Dijo, tú eres joven, hijo. Yo dije, hermano Bosworth, yo tengo 48 años. Él dijo, tú todavía no has comenzado. Él dijo, no permitas que estos jóvenes predicadores pentecostales lleguen allá con un montón de tonterías y que envenenen la cosa, y que pongan a todos los diplomáticos y a todo el país en contra de él antes de que tú llegues allí. Dijo, sigue adelante, hermano Branham, continúa con el evangelio que tú tienes. Él dijo, yo creo que tú eres un apóstol o un profeta del Señor nuestro Dios. Lo miré, lo abracé entre mis brazos. Yo dije, hermano Bosworth, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el momento más feliz de su, de todos los años que predicó? Él dijo, ahora mismo, hermano Branham. Yo dije, ¿sabe usted que está muriendo? Yo dije, ¿qué? ¿Por qué diría usted que este es su momento más feliz? Allí había una puertita. Él dijo, yo estoy recostado aquí con mi rostro dirigido hacia esa puerta. En cualquier momento, aquel al que yo he amado y aquel por quien he predicado y me he parado todos estos, mi vida, él vendrá a esa puerta por mí, yo me iré con él. Pensé yo, estaba mirando igual que si mirara a Abraham, Isaac o Jacob. Tomé su mano, yo dije, hermano Bosworth, ambos creemos al mismo Dios, creemos la misma cosa. Por la gracia de Dios, yo predicaré hasta que el último respiro deje mi cuerpo. Yo permaneceré fiel a Dios como sé cómo permanecer fiel. Yo no me comprometeré con el Evangelio en ningún lado o en ningún lugar. Yo permaneceré tan fiel como sé permanecer fiel. Hermano Bosworth, lo encontraré en una tierra mejor donde usted no será joven, o no será viejo ya, pero joven. Él dijo, tú vas a estar allá, hermano Branham, no te preocupes. Una hora antes, 2 horas antes de que él muriera, como 2 meses después, yo pensé que se estaba muriendo. En ese entonces, mi esposa entró y lo vio. Él siempre tuvo un alto concepto de ella. Y luego, la señora Bosworth. Y como 2 horas, él había estado acostado durmiendo. Él se levantó, miró y saltó de su cama. Él dijo, mamá, vaya, no te he visto por años. Papá, hermano Jim, pues, dijo, veamos, tú fuiste uno de mis convertidos para el Señor en Joliet, Illinois. Él había estado muerto por 50 años, ¿ven? Sí. Él dijo, ¿usted es la hermana fulana de tal? Sí. Yo la guié a usted al Señor en la reunión de Winnipeg. Sí. Pues aquí está la hermana fulana de tal. No la he visto. Sí. ¿Ve? Usted vino al Señor en tal y tal. Y por 2 horas seguidas, él se dio la mano con los que él había guiado al Señor. Caminó de regreso a su lugar y se acostó, cruzó sus manos y eso fue todo. ¿Entró el hermano F.F. Bosworth en esa tierra que Jesús me permitió ver la otra noche? Si es así, él está allá, siendo un hombre joven esta noche. Dios le dé descanso a su alma. Y que yo siempre viva tan fiel que yo entre en esa tierra. Y que yo sea un siervo muy fiel para Cristo. Estoy avergonzado de mi vida. Estoy avergonzado. Si yo he pecado delante de ustedes, es su deber venir a decírmelo. ¿Ven? Yo trato de vivir rectamente en todo lo que Dios me permite hacer por su gracia. ¿Ven? ¿Ven? Pero miren, amigos, es su deber conmigo, si saben algo que está errado con mi vida, de venir a decírmelo. Y miren, es mi deber con ustedes pararme aquí y predicarles el Evangelio verdadero. Es mi deber con ustedes, porque estoy esperando ver cada uno de sus rostros, hombres y mujeres jóvenes, al solo cruzar esa barrera más allá. Solo es un respiro entre donde ustedes están ahora y allá. Ahora, eso es correcto, allí está. Y que el Dios de toda gracia, el Dios del cielo, no siendo sacrílego, pero con reverencia, papá, en aquel gran día, cuando seamos presentados de nuevo aquí y tengamos nuestros cuerpos terrenales nuevamente para que podamos beber y comer las uvas y el fruto de la tierra, edificarán casas y otro no las habitará. Plantarán viñas y otro no comerá de ellas. ¿Ven? Un hombre planta una viña, su hijo la toma y luego su hijo la toma y el suyo. Pero no en este caso. Él la plantará y se quedará allí. ¿Ven? Eso es correcto. Estaremos allí para siempre. Y que en esa tierra yo pueda ver a cada uno de ustedes. Y yo sé que aquí les estoy hablando aún a ministros trinitarios. Y mis hermanos, no digo esto para lastimar. Yo también soy trinitario. Yo creo en la Trinidad, los tres atributos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no tres dioses. ¿Ven? Yo creo que hay tres atributos, absolutamente. Yo creo eso con todo mi corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son tres dioses. Son solamente tres atributos, o de los tres oficios de Dios. Dios vivió una vez en el oficio de Padre, en el oficio de Hijo, y ahora del Espíritu Santo. Es el mismo Dios en tres oficios. Y ellos tienen, y Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre de Dios. Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús. La Biblia dice, la familia en el cielo toma el nombre de Jesús y la familia en la tierra toma el nombre de Jesús. Eso es correcto. Así que Dios tenía un nombre humano. Él era, tenía un nombre llamado Jehová Jiré, Jehová Rafa. Esos eran sus títulos de deidad. Pero él tenía un nombre, Jesús, y ese es él. Y verdaderamente, mis hermanos, si ustedes no están de acuerdo conmigo, recuerden, yo los encontraré allá de todas maneras. Ven, yo estaré allá con ustedes, y que Dios los bendiga y los amo. Y quiero que la iglesia recuerde ahora, el domingo en la mañana vamos a continuar desde aquí, y voy a tratar de no retenerlos más tiempo que las 2, para que podamos tener una reunión por la tarde, si es que podemos. Y si me va tan bien, como me fue esta noche, 10:30, ¿me perdona? Amigos, no nos queda mucho tiempo, amados. Yo los llamo amados, porque ustedes lo son. Ustedes son mis amados. ¿Saben qué? Vamos, aquí viene una escritura. Pablo dijo, os celo, su iglesia, con celo de Dios, pues os desposo. Allí lo tienen, eso lo hizo, eso es. Pues os desposo, os comprometo a Cristo como una virgen pura. Ahora, si eso era verdad, entonces, en aquel día, él dijo, ellos, la gente me dijo, Jesús vendrá a usted y usted nos presentará a él, una virgen pura, juzgada por la palabra que usted les predicó. Y miren, si yo les predico exactamente lo que Pablo le predicó a su iglesia, si su grupo entra, el nuestro también entrará, porque tenemos la misma cosa. Amén. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras decimos, Dios los bendiga.